después de los periodos de pago de cada una de estas tasas cuatrimestrales. Y por otra parte, se modifica también un artículo en relación con de nuestra ordenanza en relación con la ley CEPA, que es la ley que todos conocemos por el asunto del IBAN y todo esto que tenemos que hacer en las cuentas corrientes, en nuestras cuentas corrientes, pero al ayuntamiento le afecta fundamentalmente en las cuestiones de las domiciliaciones. Las domiciliaciones, desde esta ley, desde que salió esta ley, tienen que estar en el ayuntamiento, tienen que estar en poder del ayuntamiento, y por tanto lo que se hace es adaptar nuestra ordenanza para que nos adaptemos a esta ley. Y nada más, son dos cuestiones menores que yo creo que no va a haber problema para que se apruebe por unanimidad, como así pasó ya en la comisión de Hacienda.
Muchas gracias. Por el Partido Popular, tiene la palabra su portavoz, Iluminado Corcho.
Buenas tardes a todos, gracias señor alcalde. Nosotros en comisión estuvimos de acuerdo y votamos a favor a ambas cosas, con lo cual, vamos a favor.
Muchas gracias, Iluminado. La representación de Izquierda Unida tiene la palabra su portavoz, señor Alvarado.
Sí, muchas gracias señor alcalde y gracias a todos los presentes en este pleno del mes de mayo. Tenía que haber sido el pleno del mes de abril, como ha explicado el señor alcalde. Pues sí, son dos modificaciones menores, la que tiene que ver con la adecuación a la ley CEPA, ya lo ha explicado el concejal de Hacienda, y luego la incorporación de los pagos cuatrimestrales del recibo del agua. El recibo del agua, que aprovecho, pues los vecinos de Azuqueca pagan más caro que en otras ocasiones, dado que la mancomunidad nos está cobrando unas obras que no han sido realizadas. Como este tema se va a discutir después, no digo más. Pero en cualquier caso quería resaltarlo, porque el hecho de dar el visto bueno a estas modificaciones no significa, en modo alguno, que estemos de acuerdo con que los vecinos paguen más por el agua, sino simplemente que se giren, en vez de dos recibos al año, que se giren tres con su consumo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra, pues, en la presentación de los escritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, lo ha explicado ya José Luis Blanco. En la comisión también nosotros emitimos nuestro voto a favor. Vemos también necesario para paliar un poquito la subida del agua el que se haga cuatrimestral. Y bueno, nada más que añadir, simplemente eso. Y también lo del IBAN, que también es, pues, eso, que viene con una normativa y que hay que cumplirla. Entonces nosotros no vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí, quiero dar las gracias a todos los grupos municipales por aprobar por unanimidad esta cuestión, que es, como hemos dicho, una cuestión técnica. Y no me he referido al asunto que ha comentado Emilio, porque como tenemos después una moción que va a tratar el tema, pero sí es verdad que los vecinos de Azuqueca están pagando un incremento en están pagando el agua más cara de la que se estaba pagando antes, porque el ayuntamiento tuvo que actualizar sus tasas para que la subida del 35% que aplicó la Mancomunidad de Aguas del Sur a todos los ayuntamientos en función de la puesta en funcionamiento de unos servicios que todavía no se ha puesto en servicio, y desde el mes de julio la MAS nos está cobrando. En el día de hoy se ha presentado un recurso ante la propia Mancomunidad para que nos devuelva al ayuntamiento las cuantías que nos está cobrando indebidamente, que después, posteriormente, serán trasladadas a los vecinos. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. ¿Hay alguna intervención más? Pues, por simplemente reforzar lo dicho, pagamos el precio del agua en el año 2014 con el incremento que ha hecho la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, pero también sería injusto olvidar que seguimos pagando el agua en Azuqueca, el mismo agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, más barata prácticamente de todos los municipios de la mancomunidad. Por tanto, yo creo que eso también es un hecho relevante que debe considerarse. Más barata, desde luego, que en la capital, como Guadalajara, y más barata que en la ciudad de Henares. Pasamos a la votación. Votos a favor de la modificación de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público local. Unanimidad. Muchas gracias. Punto cuarto. Ordenanza municipal reguladora de terrazas, de establecimientos de hostelería y restauración con finalidad lucrativa y modificación de la ordenanza fiscal. Hemos acordado en junta de portavoces hacer dos acuerdos en este punto, debatirlos conjuntamente. Los concejales y concejalas tendremos los turnos de debate necesarios para los dos puntos y luego votarlos por separado. Por una parte, la modificación de la ordenanza de terrazas y por otra, la ordenanza fiscal. Tiene la palabra para la lectura de ambos dictámenes de la Comisión de Urbanismo y de la Comisión de Hacienda la señora secretaria.
Las comisiones de régimen interior y hacienda emiten los siguientes dictámenes respectivamente. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de terrazas de establecimientos de hostelería y restauración con finalidad lucrativa y la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa. Exponer ambas ordenanzas al público durante el plazo de 30 días hábiles, dejando constancia de que el presente acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones.
Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el concejal de Hacienda para explicar la modificación de las ordenanzas.
Sí, gracias, señor alcalde. Se trae al pleno de hoy la modificación de nuestra ordenanza reguladora de las terrazas en establecimientos de hostelería y restauración con finalidad lucrativa. Es una adaptación a la legislación de espectáculos públicos. Además, está basada, esta ordenanza, como así pone en su exposición de motivos, por el incremento en la demanda del uso de las terrazas adscritas a los establecimientos de hostelería. Por tanto, se ve la necesidad de establecer una normativa que armonice los usos y los intereses. Principalmente la armonización que se pretende y que consideramos desde el equipo de gobierno que se consigue con esta ordenanza es los intereses generales, como son los de seguridad, los de salubridad, los de ornato, accesibilidad, movilidad y condiciones acústicas, con el apoyo de las actividades económicas privadas de los propietarios de los establecimientos hosteleros y con los de seguridad y comodidad de los usuarios. La ordenanza tiene cinco títulos, que se titulan las disposiciones generales, las características y requisitos de las terrazas, el título tercero, las autorizaciones, el título cuarto, las infracciones, título quinto, el régimen de responsabilidades y de sanciones. No vamos a leer o a decir cada uno de estos artículos, pero sí hay cuestiones que es importante que se conozcan por todos los concejales y por todo el público presente. Las terrazas, hay una definición de lo que se considera terraza, diferenciándose entre las que tienen cerramiento estable y las que no tienen este cerramiento estable. Se define lo que es una terraza con escasa entidad, lo que es un velador, lo que son villas, toldo, establecimiento de restauración, que son todos los que se relacionan, los que conocemos como los varios restaurantes, pizzerías, cafeterías, heladerías, pastelerías y similares, y las protecciones laterales que se obligan a que tengan cada una de estas terrazas, que con una altura que no será inferior a 1 metro y no será superior a 1,20. Es importante en el título 2, en el tablero de las características y de los requisitos de las terrazas, los terrenos, en el artículo 6 se establecen los terrenos que son susceptibles de ocupación y especifica que son las aceras con anchura mínima de 3 metros, las calles peatonales, las plazas, los bulevares y los parques y las vías públicas no peatonales, que son las zonas de aparcamiento. Estas zonas de aparcamiento se podrá conceder siempre en el que sea la petición en el periodo de temporada, no lo he dicho todavía, pero ya os he dado el avance, se establecen dos periodos, el periodo anual o el periodo de temporada que va desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre. En el artículo 7 se establecen los requisitos de las instalaciones y se establece que con carácter general la autorización para instalación de las terrazas se limitará a la ocupación de la zona que confronte con las fachadas de los locales. No obstante, se podrán autorizar la ubicación de mesas y veladores frente a las fachadas inmediatamente colindantes siempre que no obstaculicen las maniobras de entrada y salida de vehículos. Se establece cuál es la separación entre cada una de las terrazas cuando coinciden en la misma calle, y un dato importante que siempre está en todo, impregna toda la ordenanza, es la necesidad de una anchura mínima de 1,5 libres para el paso de peatones. En todas las concesiones que posteriormente se al establecimiento de esta ordenanza se van a dar en Azuqueca, de todas las autorizaciones o de todas las licencias de actividad, tiene que haber un espacio mínimo de 1,5 libre para el paso de peatones. En las calles peatonales se establece también la ocupación máxima que será igual a la longitud de la fachada del local. En las plazas, bulevares y parques estará a lo dispuesto por los servicios técnicos municipales, y en las vías públicas no peatonales, las zonas de aparcamiento, se establece en la ordenanza pues cómo tiene que ser la concesión, cuando es posible la concesión de esta actividad. En el artículo 8 se establece la dimensión de los espacios y como ratio indicativo se establece una ocupación de 3 metros cuadrados por cada grupo de elementos constituido por una mesa y por 4 sillas. Se establece también lo que serían los metros cuadrados de ocupación cuando se concede en aparcamiento, ya sea en línea o en batería. Y fruto de las negociaciones entre los partidos políticos del Ayuntamiento de Azuqueca, pues se han incorporado una serie de cuestiones técnicas que, por ejemplo, aquí, ante petición de otros grupos municipales, así como el que he dicho antes de la altura máxima del 1,20 de las protecciones laterales. En cuanto al horario, en el artículo 10 se establece como antes, o sea, no hay modificación de la ordenanza actual, de lunes a jueves y los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas, y los viernes, los sábados y las vísperas de festivo hasta la 1 hora. Es decir, todos los días hasta las 12 de la noche, excepto los viernes, los sábados y las vísperas de festivo. Se establece también una distancia mínima con residencias sanitarias, geriátricas y cualquier otro tipo de actividad que disponga de alojamiento de personas. Y en el artículo 11 se establecen las condiciones y las limitaciones para la ocupación de los espacios al aire libre. Continúa la ordenanza con aspectos como la iluminación o el documento de autorización para la instalación y las características y los requisitos de las instalaciones con cerramiento estable desmontable. En el artículo 15 se establecen las prohibiciones y en el título tercero, en el de las autorizaciones, ya habla de la naturaleza de las autorizaciones y dice que toda implantación de terrazas y estructuras auxiliares requerirá la previa obtención de autorización municipal en los términos previstos en esta ordenanza. Estableciéndose en el artículo 17, se podrá solicitar la autorización para instalación de terrazas a los titulares de todos aquellos establecimientos que hayan obtenido la correspondiente licencia municipal de apertura para actividad de establecimiento de hostelería o restauración. En el artículo 18, la documentación necesaria para la solicitud, y en el artículo 19 habla de la transmisibilidad y la renovación de las licencias. El artículo 20, extinción de las licencias. El título cuarto regula las infracciones que se establecen la calificación como leves, graves y muy graves, y lógicamente pues cada una de las infracciones, o sea, es por la importancia de la infracción. Por ejemplo, una de las leves, por no decir todas, es no dejar limpia la zona de la vía pública autorizada cuando se retire a diario la instalación. Una de las graves es la instalación de cualquier tipo de carteles, vallas publicitarias u otros elementos no autorizados, por ejemplo. Y las infracciones muy graves es la ocupación del suelo por un número de mesas o sillas cuyo número superior perdón, cuyo número superior autorizado es más de un 70%. Y en el título quinto y último se establecen las responsabilidades y las sanciones. Por las faltas leves se tipifican las sanciones en, desde apercibimiento hasta multa de hasta 750 euros, por las graves de 750 a 1.500 y por las muy graves de 1.500 a 3.000. Y por último, en el artículo 24 se establecen las medidas de restauración y las medidas necesarias cuando cuando se desmontan o se retiran los elementos en cuestión para las terrazas con cerramiento estable. Y ya relacionado con la modificación de la ordenanza fiscal, esta se trae también, porque después tenemos que hacer la votación por separado, se trae una modificación de la ordenanza 24, que es la que se denomina ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa. Y después de establecerse todo el procedimiento necesario para la modificación de esta ordenanza, se actualizan dos artículos de la ordenanza en el siguiente sentido. En el artículo 6, 1 y 2 se establece cómo se tiene que aplicar la ordenanza fiscal a los nuevos periodos, al anual y al de temporada que hemos dicho con anterioridad. Y se deroga el artículo 9 y se derogan también todas las disposiciones adicionales que contenía la ordenanza fiscal anteriormente, porque ahora se han incluido dentro de la nueva ordenanza municipal reguladora de las terrazas de establecimiento de hostelería y restauración. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal del Partido Popular.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tenemos que reconocer que la ordenanza para la regulación de las terrazas es una ordenanza complicada, porque tal como se dice en su redacción, se trata de equilibrar los derechos de cuatro partes bien diferentes: los hosteleros, los clientes, los viandantes y los residentes. Cada uno tiene sus prioridades, sus necesidades y sus derechos. El viandante quiere poder pasear sin tener que sortear obstáculos o salirse a la calzada. El hostelero quiere, lógicamente, sacar el máximo partido a su inversión y su trabajo. Y el residente quiere que la actividad de la terraza le suponga las mínimas molestias posibles de ruido y falta de sueño. Este grupo hizo en la comisión varias preguntas y sugerencias, que luego pasó por escrito, para incorporar algunos aspectos nuevos y aclarar otros que quedaban algo confusos o incompletos. Ya la misma comisión se aceptó el de fijar la altura máxima de los cerramientos, porque solo se había fijado la altura mínima, y posteriormente se han aceptado incorporar el resto de sugerencias. La principal es que se recoge como infracción el que se ocupe el pasillo de 1,5 metros que hay que dejar para los peatones, que es prácticamente el único derecho que tenían recogido los viandantes y había quedado fuera del listado de infracciones el que se les invada el pasillo por donde tienen que pasar. Por lo tanto, les agradecemos que hayan tenido en cuenta nuestras aportaciones y votaremos a favor de la aprobación. Gracias.
Muchas gracias, Agustín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Debo decir, en primer lugar, sobre esta ordenanza que se trae a este pleno para su discusión y votación posterior, que hemos sido consultados en varias ocasiones acerca de su contenido, lo cual yo agradezco personalmente, para poder, en primer lugar, aportar cuestiones que nos parece que son importantes y que deberían aparecer, y también para que pudiéramos expresar los miembros de la oposición nuestro punto de vista acerca de lo que presenta el gobierno municipal de esta ordenanza de ordenación de las terrazas. En alguna de estas cuestiones, en cuanto a lo que ha planteado Izquierda Unida, pues se han tenido en cuenta. Debo decir que son las cuestiones menores, pero hay un escollo
que yo no sé si seremos capaces de salvar en esta discusión o no, a mí me gustaría, para que la ordenanza saliera aprobada por unanimidad, que me parece que es muy importante. Como decía el portavoz del Partido Popular, cuando hablamos de la ocupación del espacio público, estamos hablando de la compatibilización de una serie de usos que a veces no son exactamente compatibles. Esos usos tienen que ver con el disfrute del espacio público por aquellos que no usan la terraza, también por parte de quienes la usan. Está el objetivo por parte de los hosteleros, pues, de sacar un mayor rendimiento a su negocio. Y hay una cuarta consideración que nunca se debe olvidar, que es la de la seguridad. Por cierto, en la ordenanza de vez en cuando se refleja esta cuestión, ¿no? Textualmente se dice, en uno de sus artículos, el artículo número 16, no se autorizarán terrazas en aquellas zonas que su instalación lleve implícito algún peligro para los peatones, para el tráfico o para los usuarios de los mismos. Bien, esto está muy bien, pero luego no se explica exactamente en qué consiste lo de algún peligro. Se formula con carácter general, pero no se define. La lectura de la ordenanza a mí me lleva a una conclusión, y es que, a diferencia de otras ordenanzas que existen sobre esta materia en otros ayuntamientos de nuestro país, en esta ordenanza no se establece ninguna prohibición taxativa, a priori, acerca de cuáles son los espacios en los que no se puede colocar una terraza. Por lo tanto, queda la decisión de la administración, en este caso, determinar en esos supuestos dudosos si una terraza en concreto cumple o no esas condiciones, que por otra parte no se explica cuáles son. Y yo creo que sería bueno que la ordenanza se mojara en este asunto, fuera lo más explícita posible y determinara la definición de lo que significa algún peligro, tal y como aparece en el artículo 16. Yo creo que hay dos tipos de terrazas en nuestro municipio y en otros, no es una cuestión solo de nuestro municipio, que a mí me parece que son terrazas inconvenientes en cuanto a la seguridad. En primer lugar, son aquellas en las que se permite la instalación de mesas en las calzadas. En las calzadas donde además hay una alta densidad de tráfico, sin que esas mesas o esas terrazas estén mínimamente retranqueadas. Yo creo que aquí tenemos algún ejemplo de sobra conocido, de terraza que está colocada en un lugar que cumple estas características que acabo de decir, y que desde luego a mí personalmente no me parecen terrazas que deberían haberse aprobado bajo ninguna circunstancia. Y como decía antes, hay numerosos ejemplos de otras ordenanzas en otros municipios que taxativamente prohíben la colocación de terrazas en estas condiciones. Taxativamente. Por lo tanto, hubiera sido una buena ocasión, o es, creo, una buena ocasión, la discusión de esta ordenanza para incluir esta prohibición taxativa. Porque yo creo que si no se hace, se está poniendo por encima de la seguridad de los viandantes y de las personas que utilizan las terrazas, se está poniendo por encima de esa seguridad el interés de un hostelero por explotar más su negocio, que por cierto es un interés legítimo contra el cual nosotros no tenemos nada que decir, ¿no? Pero no podemos inventar los lugares para colocar terrazas donde no se dan esas condiciones. Ese sería el primer supuesto que nosotros invitamos al equipo de gobierno a que lo considere para incluirlo en esta regulación. Luego hay un segundo supuesto que nos parece también inconveniente. Sé que se me dirá que está en otros lugares, pero esto no hace mejor algo, ¿no?, el hecho de que prolifere, que es aquellas terrazas que, por la tipología del lugar, implican dar el servicio a la terraza cruzando una calzada por la que además discurren vehículos. No nos parece tampoco correcto ni adecuado. Y de hecho hay ordenanzas en las que esto, en otras ciudades de nuestro país, en las que esto está prohibido taxativamente. Hay que intentar que haya una continuidad entre el local y la terraza, para que se pueda ofrecer un servicio con unas mínimas normas de seguridad. Además recordemos que el mayor uso de las terrazas en verano se da precisamente de noche, no tienen una iluminación especial y por lo tanto los camareros que están cruzando continuamente por una calzada con tráfico rodado pues están asumiendo un riesgo que no es razonable. Y no solamente eso, sino también los usuarios de las terrazas que a lo mejor tienen que hacer uso de los aseos públicos, de los baños públicos de esos bares y tienen que estar cruzando continuamente. Y también muchas veces los que cruzan son niños, que están con su familia, y en esto tenemos que ser muy, pero que muy cuidadosos. Creemos que es otra situación que debería prohibirse taxativamente, sintiéndolo mucho por esos negocios, que en este caso pues están situados en lugares en los cuales no se dan, desde nuestro modesto punto de vista, esas condiciones mínimas. En el resto de las condiciones nos parece bien, siempre y cuando se armonicen horarios, se armonicen la ocupación del espacio público, los elementos luminosos, muebles, accesorios, etc. Y eso parece que la ordenanza lo hace, ahí sí entra. Pero no entra en lo anterior, porque creo que prima, o pone por encima de las consideraciones de seguridad, que yo creo que son elementales y que acabo de expresar, por encima de ellas pone otras consideraciones, que repito, son muy legítimas, pero que para mí y para el grupo al que represento lo que hacen es que desequilibran grandemente lo que tendría que ser una formulación de acuerdo al interés general de un asunto como el de las terrazas. Así que dicho lo anterior, yo invito al gobierno municipal a que incluya estas dos tipologías y a que defina, porque si no queda al albur de los informes que vayan teniendo que elaborarse, que por cierto no sabemos si los tiene que elaborar un técnico de urbanismo o la policía local, eso también sería conveniente reflejarlo, ¿no? Queda al albur de esos informes la determinación de dónde se puede poner una terraza, que leído este proyecto de ordenanza, pues en principio casi en cualquier lugar. Así que subrayo, invito al gobierno municipal a que reflexione sobre estos asuntos, los incluya, y si lo hace, pues yo no tendré ningún inconveniente en votar a favor de la ordenanza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales no escritos, Héctor Parela.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Nuestra postura en cuanto a esta ordenanza es a favor, ya conocedora el equipo de gobierno de esto. Y simplemente queríamos encostarse en acta y que nuestros vecinos supieran un par de propuestas que hicimos, aunque al final no pudieron ser llevadas a cabo. Y una era la relativa al tiempo de recogida de las terrazas. Consideramos que 30 minutos en algunas terrazas grandes de la localidad se les quedaba insuficiente y que solo propusimos que se aumentase a 45. También en anteriores reuniones que hemos mantenido, el tema de guardar las sillas, de poder guardar las sillas dentro de los locales, que no estuviesen fuera apiladas. Y otra cuestión que ya lo ha comentado el portavoz de Izquierda Unida es la seguridad en cuanto a las terrazas que están entre una calle, que hay que cruzar una calle para atenderlas. También consideramos que la seguridad en este tipo de terrazas está un poco en entredicho y nuestra postura es igual que Izquierda Unida en este aspecto. Poco más añadir. Gracias.
Muchas gracias, Aitor. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí, gracias, señor alcalde. Voy a intentar contestar a las cuestiones que se plantean por cada uno de los grupos y agradecer desde ya tanto al Partido Popular como a los concejales no adscritos su voto favorable, porque ya te digo, Emilio, que ya lo hemos hablado, o sea, que no es una cosa que vamos a cambiar aquí, porque ya hemos tenido bastantes reuniones. Lo que se pretende con esta ordenanza, y lo he dicho al principio que está en la exposición de motivos, uno de los intereses que tiene que armonizar esta ordenanza es el de seguridad y comodidad de los usuarios. Pero se tiene que armonizar con el apoyo a las actividades económicas y con los generales de seguridad, salud, formato, accesibilidad. Y por empezar con el principio que tengo aquí al lado. Lo que tenemos que, o hemos traído el equipo de gobierno lo que traemos a este pleno, y yo creo que con el voto favorable de todos los concejales, menos el suyo en este caso, parece ser que va a ser así, es, bueno, pues intentar en esta ordenanza la armonización necesaria de todas las actividades o de todos los intereses de nuestros vecinos. Y tú mismo hablabas de que para ti no era un buen sitio el ponerlo en los aparcamientos como están algunos de los actuales que ya existen. Claro, esa subjetividad, bueno, pues a cada uno podemos pensar que sí o que no, pero lo que sí es verdad es que le damos la posibilidad a los hosteleros para que la instalen y a los vecinos para que lo utilicen. O sea, porque estamos hablando de que una terraza se instalará cuando exista voluntad, o sea, del peticionario y de los vecinos que la utilicen, porque si no se utilizara, desde luego no se solicitaría. Por tanto, el equipo de gobierno lo que hace es traer una ordenanza intentando armonizar todos los intereses y se mantiene la ordenanza tal como la hemos decidido tanto en las reuniones previas como en la comisión del día 28, como expuesto con anterioridad, pero no por una cabezonería, sino porque pensamos que es la ordenanza que es el reflejo de los intereses de nuestra ciudad. Porque al final no olvidemos la importancia que tiene para el tejido económico, pero no solamente para el tejido económico, sino para la propia ciudad, la revitalización de la propia ciudad. Pensamos que con esta ordenanza, al igual que con otras muchas políticas, se consigue una generación de ciudad. Y en el tema de los bulevares, pues igual. Existen algunas ordenanzas donde tasativamente lo prohíben, como bien has dicho, algunas. Yo he encontrado, no sé cuántas has encontrado, pero no muchas. Hay muchas más que lo permiten. Pero bueno, no es una cuestión de número, que no es una cuestión de número, es una cuestión de que pensamos desde el equipo de gobierno, estamos convencidos que intentando paliar los posibles problemas de seguridad que puede haber, es bueno para nuestra ciudad que existan instalación de terrazas en los bulevares, siempre por supuesto dejando el 1,50 libre para los peatones. En cuanto a lo que planteabas, Agustín, de las aclaraciones de las peticiones que hicisteis en la comisión y que después se han hecho por escrito, no las he enumerado, pero como bien sabes se han incluido algunas, al igual que algunas de las peticiones de Izquierda Unida y al igual que algunas de las peticiones de los no escritos, porque quiero justificar. O sea, pero ante la petición que se hizo en la comisión de ampliación del plazo de la recogida de la terraza, en la ordenanza se establece en 30 minutos, para que todo el mundo se sitúe, estamos hablando que es la 1 de la mañana del viernes y el sábado, o la víspera de festivo, y hay 30 minutos para la recogida de la terraza. Los concejales nosotros hicieron una solicitud de que se ampliara a esos 45 y se les contestó que no lo veíamos imprescindible, principalmente por lo mismo, porque hay que armonizar. A la 1:30 de la mañana, pues ya consideramos que es una buena hora para que se deje de poder afectar a los vecinos de la localidad. Y el otro aspecto, el de la silla dentro de los locales, es que está dentro de la ordenanza. O sea, todas las sillas de la mesa deben estar dentro de la del establecimiento por las cuando se retire. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Vamos a un segundo turno de intervención. Tiene la palabra en nombre del Partido Popular, Agustín Silva.
Muchas gracias. Yo creo que es imposible recoger una ordenanza como esta todos los casos que se pueden dar, pero hay que dar solución a las solicitudes que puedan sugerir dudas. Eso tiene que pasar por dejarlo en manos de los servicios técnicos o incluso de la policía local, que emitan un informe sobre los aspectos de seguridad de que habla Emilio, por ejemplo, y creemos que esto se recoge en la ordenanza. Por lo tanto, mantenemos el sentido del voto.
Muchas gracias, Agustín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Bueno, veo que mis palabras no han surtido ningún efecto en este pleno, tampoco antes. Bueno, uno siempre tiene la esperanza, ¿verdad?, de que a través del diálogo se llegue a un acuerdo. Yo creo que es una ordenanza donde no hay una armonización, en el sentido de un equilibrio entre todo lo que hay que mirar. Creo que al final predominan unos intereses sobre otros. A mí me parece que eso es evidente. Y hay dos pruebas que así lo determinan, ¿no? En primer lugar, que no se explica o no se define qué se entiende por peligro o por zona peligrosa. No está en la ordenanza. Y algunos hubiéramos agradecido que esto estuviera explicado. Se puede hacer aludiendo, ya digo, al volumen de tráfico, en tipo de vehículos que pasan por esas vías, zonas de aparcamiento en doble fila, que las tenemos, y donde además hay instaladas terrazas en la calzada, con alta densidad de peatones, sobre todo los fines de semana, etcétera, etcétera. Si eso se podría haber hecho, no se ha puesto la ordenanza, pues yo lo lamento, ¿no? Hubiera sido una buena ocasión. Y en cuanto a la cuestión de qué podemos considerar nosotros que es peligroso o no, yo aquí me atengo al sentido común. Yo creo que una terraza a la cual hay que dar servicio por las noches cruzando una calzada donde pueda haber una gran intensidad de tráfico, pues no me parece que sea el lugar más oportuno. Y a la hora de buscar en internet, pues hay ejemplos para todo. El mayor ejemplo, ¿sabe usted cuál es? El de ayuntamientos que no tienen ni ordenanza. Ese es el mayor ejemplo, eso, pues. Donde las terrazas se ponen de cualquier manera. Pero, por ejemplo, para darle nombres a algunas de las ciudades donde esto no se permite, pues son Salamanca, Logroño, Albacete, Vigo, Jerez de la Frontera. Bueno, pues allí supongo que tienen el mismo problema que tenemos aquí, lo han intentado resolver de la mejor manera posible y establecen estas prohibiciones. Luego, en el resto de los casos, pues en el resto de los casos lo permiten, y además de una manera parecida, bastante parecida a la de esta ordenanza que proponen ustedes para que sea aprobada. Y si nos ponemos a seguir buscando, pues salen muchos más ejemplos. Estos ejemplos los he estigado dedicando un poco de tiempo, ¿no?, a mirar por internet cómo está regulado este asunto. Seguro que hay muchísimas otras ciudades donde se regula de la misma manera. Yo creo que aquí no quería decirlo, pero lo voy a decir ahora. Aquí de lo que se trata también es de intentar legitimar decisiones que se tomaron en legislaturas pasadas, ¿no?, donde se permitió la colocación de ciertas terrazas en lugares que, repito, no, desde mi punto de vista, no cumplían condiciones. Y ahora, pues, entiendo que resulta muy difícil decirle a esos hosteleros que de lo dicho, pues nada, ¿no? Quizás que no se tendría que haber hecho en esa ocasión lo que se hizo, ¿no? Y nos habríamos ahorrado un problema ahora, pero bueno, es igual. Es decir, la situación es que hay que regularlo, y yo creo que esta regulación no es una regulación armónica ni equilibrada. Por lo tanto, apelo una última vez a esa posibilidad de un entendimiento para que la moción salga aprobada por unanimidad, porque si no, no lo será. No saldrá aprobada por unanimidad, sin que esto signifique por parte del que habla que tenga nada en contra de estos negocios, no todo lo contrario, pero creo que tienen que darse unas condiciones mínimas que a veces no se cumplen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los escritos, Víctor Vázquez.
Gracias, señor alcalde. José Luis, solamente decirte que sí, que en el artículo 11 aparece la retirada de la instalación de la vía pública, solicitar que se cumpla, porque hemos visto como en algún caso cercano las instalaciones han salido ardiendo, ha habido vandalismo, y bueno, pues evitar que estos hechos sucedan en el futuro. Gracias.
Muchas gracias, Aitor. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, Salud Blanca.
Sí, muchas gracias de nuevo. Por supuesto, es uno de los objetivos de la ordenanza que vamos, son los objetivos y así está puesto en el artículo 11 que el material de la terraza esté cada noche se bueno pues guarde o se apile dentro de los establecimientos. Y con respecto a lo que planteaba el concejal de Izquierda Unida, parece que, bueno, asegurabas que aquí se ha... hemos optado por defender los intereses de los hosteleros. No, lo que hemos optado es por defender el interés de la ciudad, bajo nuestro punto de vista. Y está claro que puede haber opiniones, que puede haber ciudades como las que has nombrado, que no lo permiten, pero hay otras muchas que sí lo permiten, y nosotros consideramos que no hacemos esta ordenanza para legitimar, sino porque estamos convencidos de ello. No tenemos que legitimar ninguna acción del pasado, estamos convencidos de ello. Y lo establece el artículo 6AC cuando habla de la instalación de las terrazas susceptibles de ocupación en plazas, bulevares y parques, que son estas de las que estamos hablando, que es necesario el transitar por una calzada. Y dice, la ocupación con terrazas de plazas, bulevares y parques se estudiará en cada caso concreto, dependiendo de la forma específica de cada uno de estos espacios, de las características de las calzadas que los circundan y del tráfico que transite por ellas, así como cualquier tipo de circunstancia que pueda incidir en el funcionamiento y seguridad de la instalación. Por cierto, informes que se tendrán que emitir por nuestros servicios técnicos municipales, y los servicios técnicos municipales son tanto la Policía Municipal como los servicios de urbanismo. Y solo decir que, que como tú apelas a que el resto de los concejales cambiemos nuestro sentido de voto, yo por último apelo a que esta ordenanza pueda salir por unanimidad de todos los grupos políticos con tu voto favorable. Gracias.
Muchas gracias. Quisiera destacar el amplio consenso que ha imperado en esta propuesta del equipo de gobierno y solicitar a la concejala de urbanismo que lo ha buscado, porque a pesar de que no todo el mundo votará a favor de la misma, sí 20 de 21, pero es la realidad. Hay un hecho cierto y es que se han celebrado reuniones, se han incorporado propuestas de todos los grupos y por tanto pues se puede decir que en la ordenanza resultante sí que hay un amplísimo consenso y la aportación de todos. Además, yo creo que la ordenanza sí que establece reglas, que regula, que ordena el espacio. Y el margen de discrecionalidad que da es pequeño y se deposita en manos de los técnicos municipales. Es decir, que teniendo en cuenta la enorme casuística que entraña las terrazas en una ciudad como Azuqueca, el margen de discrecionalidad es pequeño porque la ordenanza sí que regula las cuestiones básicas, generales y algunas incluso concretas. Insisto que la autorización, lo ha dicho José Luis, de la terraza, la licencia, en definitiva, la concede el ayuntamiento, pero con un informe que es absolutamente vinculante y no modificable de los técnicos de urbanismo y también las medidas correctoras. Son los técnicos de urbanismo los que establecen las medidas correctoras, no es el gobierno, no podría hacerlo, porque las licencias de actividad, como el resto de licencias, competen en este caso de manera exclusiva a los técnicos de urbanismo, que tienen además una responsabilidad por ello. Por tanto, ni una sola terraza va a ir sin el visto bueno de los técnicos. Y por tanto, siendo así, y entendiendo que los técnicos municipales del Departamento de Urbanismo aprecian la seguridad y no quieren conceder licencias que no cumplan con todo el rigor de la normativa municipal, autonómica y estatal, velarán para que ello sea así. ¿Por qué se hacen estas terrazas? Lo ha explicado José Luis, pero me gustaría detenerme mínimamente en esto. ¿Por qué se aprueba una nueva ordenanza, que es la tercera en esta década, que regula las ordenanzas, perdón, regula las terrazas? Por una parte, por apoyar la actividad económica, que es muy importante. Estamos hablando de impulsar la hostelería, que a su vez tira del pequeño comercio, y hablamos de pequeños empresarios. no estamos hablando de multinacionales, no estamos hablando de la banca, estamos hablando de pequeños empresarios, trabajadores, cualquiera de los aquí presentes podrían ser, que además son capaces de generar con su esfuerzo algunos puestos de trabajo, fundamentalmente en verano y gracias a las terrazas. Bueno, pues en un momento en el que estamos con un número importante de desempleados, también en la Foqueca, es verdad que tenemos un índice de paro la mitad de Castilla-La Mancha y 5 puntos por debajo de la media provincial de Guadalajara, pero más de un 15% de desempleados en la Foqueca exigen que tomemos medidas para impulsar la actividad económica y para que los muy pequeños empresarios, personas absolutamente normales y corrientes, puedan crear puestos de trabajo. También lo ha dicho José Luis y quiero destacar este punto porque genera cohesión social. En una localidad como Azuqueca, donde muchísimos miles de vecinos han llegado en la última década y no tienen muy arraigado el sentimiento de pertenencia, esto ayuda a que la gente disfrute de su tiempo de ocio en Azuqueca. Y esto no es una cuestión pequeña, porque hay muchos competidores, más en esta zona. Competimos con ciudades grandes, de las cuales proceden muchos vecinos de Azuqueca, Madrid, Alcalá de Henares, ciudades bonitas además, pero también con muchos centros comerciales que ofrecen otra propuesta de ocio y de distracción con la cual el pequeño comercio y la hostelería de la Foqueca tienen dificultades para competir. Bueno, pues hay que darles facilidades en la lógica de que esto generará un mayor sentimiento de pertenencia y también una mayor cohesión. Aumentará la convivencia y también mejora el aspecto urbano. En algunas de las calles, en algunos de los bulevares, la instalación de terrazas, evidentemente con el ornato que se exige por parte de la ordenanza, mejorará el aspecto urbano. Una corrección mínima de un asunto que conozco, vamos, si en Jerez no se permiten estas terrazas, en Jerez se incumple la ordenanza. Yo he estado este verano un día y es que estuve precisamente en una terraza, creo que en Albacete también, pero es que es muy extraño que un municipio, sobre todo en las circunstancias tan extremas en las que estamos, no fomente la colocación de terrazas. Evidentemente, como todos deseamos, en eso no podemos sino compartir el deseo del Grupo de Izquierda Unida, garantizando absolutamente la seguridad tanto de los trabajadores como, por supuesto, del público que asiste a las mismas. Por tanto, terrazas sí para apoyar la actividad económica, terrazas sí para ganar en cohesión y terrazas sí también para mejorar el aspecto urbano, que es lo que creo que debemos dedicarnos también desde esta corporación. Bien, pues vamos a pasar a la votación del punto cuarto, ordenanza municipal reguladora de terrazas, establecimientos de hostelería y restauración con finalidad educativa. Votamos primero esta ordenanza. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 1. Y ahora votamos la modificación de la ordenanza fiscal que lo regula. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto, moción conjunta de los grupos municipales socialista, Izquierda Unida y concejal no adscrito, en representación de los demás concejales de igual condición y de apoyo a las 5 personas, 4 profesores y un activista social que protestaron contra los brutales recortes en la educación pública del gobierno de la presidenta Costelar. ¿Quién va a leer la propuesta? Tiene la palabra el portavoz del grupo socialista, José Luis Escudero.
Buenas tardes, gracias alcalde. Sobre todo, bueno, pues agradecer la presencia de tanto público porque da gusto, ¿no? Ver el pleno lleno es un síntoma de que la gente se preocupa por lo que acontece en su localidad y en su provincia. Por tanto, agradecerles la presencia, sobre todo a los docentes y a los profesionales del sector de la enseñanza que están aquí presentes. Como dice el título, en este caso de la moción, los grupos municipales de Izquierda Unida, Partido Socialista y los 4 concejales no adscritos, a instancias del sindicato Estrés, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Intersindical, nos presentó una propuesta extensible, en este caso a todos los grupos municipales, con una única finalidad, y es que contara con el máximo respaldo por parte del pleno del Ayuntamiento de Azuqueca. Eso se hizo, insisto, extensible a todos los concejales, a los 3 grupos municipales y a los 4 concejales no adscritos, y en ese sentido hemos estado trabajando. En la pasada comisión de régimen interior que precede a este pleno, finalmente fuimos estos dos grupos municipales y estos cuatro concejales quienes nos pusimos de acuerdo para presentar de manera conjunta esta moción. Pero sí que quería explicar que la propuesta del sindicato Express obedecía a intentar contar con el máximo apoyo por parte del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Azueca. La moción dice así: exposición de motivos. El 7 de septiembre de 2011 se iniciaron los recortes a la educación pública por parte del gobierno de Cospedal, que suponía, entre otros, el fin de muchos refuerzos, desdobles y apoyos para el alumnado de la escuela pública, el aumento de las ratios en las aulas, el aumento de las horas lectivas para el profesorado y el desplazamiento de miles de estos, así como el despido de 800 profesores. Consecuencia del inicio de estas políticas, cientos de profesores se dieron cita espontáneamente frente a los servicios periféricos de educación en la ciudad de Guadalajara, y desde allí se dirigieron pacíficamente hacia el Teatro Buero Vallejo, donde se leía el pregón de las fiestas, que fue interrumpido por la entrada de los profesores, como antes lo habían interrumpido otros colectivos con sus reivindicaciones laborales. Se trató básicamente de una protesta pacífica, la primera de las graves protestas de la era Cospedal. Pero días después, el Ayuntamiento de Guadalajara, con los únicos votos del Partido Popular, pidió la identificación y el castigo para los culpables de tales hechos. Cuatro profesores y un activista social fueron identificados por procedimientos poco claros y procesados. Y aunque la Fiscalía no vio inicialmente razones para imputar delito alguno, lo cierto es que hoy en día estas personas se ven abocados a un juicio penal, donde la acusación particular, en representación de cuatro de todos los policías locales presentes en el teatro, pide 4 años de cárcel para estas personas, en un juicio que cada vez parece que tiene más de político criminalizar la protesta social. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares considera exagerada y desmesurada la petición de la acusación particular de pedir hasta 4 años de cárcel con todas las implicaciones que esto supone para las 5 personas imputadas, 4 de ellas docentes. Asimismo, considera que el sentido común debe imponerse en este asunto y que las peticiones de esta acusación no se corresponden con los hechos allí acaecidos. Segundo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se dirige a todas las instancias implicadas para que se retiren los cargos contra las personas imputadas, a las que expresa su apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
No está permitido, perdonadme, no tenemos permitido este tipo de muestras en los plenos, excepto en los actos de homenaje. Por eso vamos a pedir que guarde silencio y luego al final del pleno si hay algún espacio para intervención por parte del público. Tiene la palabra por parte del Grupo Popular su portavoz, Iluminado Puerto.
Gracias, señor alcalde, y buenas tardes. Nosotros no vamos a interferir en las decisiones de los órganos judiciales, que son los que tienen que pronunciarse en relación con este tema y los que tienen la última palabra. No vamos a interferir en su autonomía e independencia, y el Ayuntamiento de Azuqueca consideramos que tampoco debería hacerlo. Expresar que desde el Partido Popular de Azuqueca no deseamos que nadie que no lo merezca tenga algún tipo de problema por tema judicial. Pero nosotros no vamos a interferir en las decisiones de los órganos, los judiciales. Órganos que son los que tienen que pronunciarse en relación a este tema y los que, como he dicho antes, tienen la última palabra. Últimamente, distintos jueces, como una magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga y los conocidísimos jueces Castro y Silva, denunciaron las expresiones e interferencias que llegan a través de los medios de comunicación, y pensamos que lo que se va a hacer desde este ayuntamiento es más o menos lo mismo. No vamos a interferir, como hemos dicho, en su autonomía e independencia, y el Ayuntamiento de Azuqueca, repito, creo que tampoco debería hacerlo por lo mencionado. Por ello, desde el Grupo Popular de Azuqueca, del Partido Popular de Azuqueca, reiteramos nuestra decisión de no interferir en ninguna forma su autonomía e independencia. Gracias.
Muchas gracias, Iluminado. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo siempre he creído que el colectivo de profesores es un colectivo muy peligroso. Siempre me lo ha parecido. su gente armada de libros, bolígrafos, lapiceros, gente poco apropiada y poco recomendable. Un país que intenta meter a sus profesores en la cárcel, yo creo que es un país que está enfermo. Así lo sigo, ¿no? Es un país que está profundamente enfermo. Profesores que, no lo olvidemos, fueron los primeros que en aquel verano del 2011, la cantidad de cosas que han pasado después, los primeros que sufrieron los recortes brutales del gobierno de Cospedal. Además, recortes que vinieron a traición, sin ningún tipo de advertencia, y después de una campaña electoral donde el Partido Popular prometió trabajo, felicidad, alegría y todo tipo de bienaventuranzas a la población de Castilla-La Mancha y, por supuesto, también a los funcionarios y otro tipo de personal que trabaja sosteniendo los servicios públicos, en este caso el servicio de la educación pública, que es un servicio esencial para el futuro de un país. Y que además es un servicio que mide el grado de respeto que se tiene un país a sí mismo, ¿no? Yo creo que, repito, cuando se quiere encarcelar a profesores porque protestan, por cierto, en unos hechos, que cualquiera que los haya visto por internet, porque es que se pueden ver, pues son los típicos de una protesta, donde no ocurre nada distinto a que se dan unas voces, se dan unos gritos, porque es que, claro, porque van a ser despedidos 800 compañeros. Gracias a que la gente, cuando recibe una decisión de esta naturaleza, la gente se va a estar callada, la gente va a estar quieta, la gente va a estar cruzada de manos. Es que parece mentira. Y se equipara esa decisión de echar a la calle a 800 personas, se la equipara o se la pone incluso por debajo de dar unas voces en un acto público. ¿Dónde está el acto de violencia? Desde mi punto de vista, el acto de violencia está claramente en lo primero. El segundo no es más que la consecuencia de, es una respuesta. Que, por cierto, cualquiera que haya visto las imágenes lo podrá comprobar. Además, ha habido policías que han retirado las denuncias. Y esto es una cosa también que conviene decir, ¿no? Para que no haya dudas. Ha habido policías que han sido agredidos y así lo dicen. ¿Cómo es que luego retiran las denuncias? ¿Pero qué clase de cachondeo es este? ¿Pero qué clase de credibilidad es esta? Por lo tanto, no se trata de interferir en la acción de la justicia, ¿no? Las cuestiones judiciales tienen su recorrido. El juez dirá lo que tenga que decir. La sentencia se podrá recurrir, imagino yo. El fiscal ha dicho, cuando se le ha preguntado y ha tenido que hablar, que aquí no hay causa penal, que no existe causa penal. Y por lo tanto eso también debería hacernos reflexionar. Pero bueno, ya digo, esto sigue un procedimiento. Y desde luego, hombre, mencionar los casos de los jueces Castro, Silva, se me ha olvidado otro, Garzón. Pero que lo que les ha ocurrido es que están siendo perseguidos por el gobierno por tocar determinados poderes que en este país parece que no se pueden tocar, y alguno de ellos ya ha quebrado su carrera profesional, otro está en camino, y en el caso de Castro, pues supongo que dependerá mucho de lo que decida acerca de la imputación y posible condena de un miembro de la Casa Real. Hombre, es que si esto tiene algo que ver con lo que aquí estamos debatiendo, francamente, yo creo que nada. Es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Aquí lo que ha habido es una protesta social, la primera protesta social importante, por parte de un colectivo que ha sido muy atacado, muy desprestigiado y muy desmenestrado por parte de este gobierno, del gobierno regional. Fue una protesta como tantísimas otras que hubo, y yo creo que lo que se intenta es dar un escarmiento. El gobierno está en esta tesitura, hay que dar un escarmiento a todo aquel que se mueva, hay que criminalizar la protesta social. Y yo me niego a considerar a estos profesores y a este activista social, me niego a considerarlos criminales, porque no lo son. El problema ha sido nunca. Porque cualquiera que conozca su trayectoria podrá comprobar perfectamente que son ciudadanos honrados, que intentan cumplir con su obligación y que cuando, claro, se les pica el cuello, protestan. Es algo bastante natural que haríamos todos. Entiendo que también los miembros del Partido Popular. Por lo tanto, nada de escudarte en esta cuestión de que sobre los asuntos judiciales no vamos a opinar, porque a veces los asuntos judiciales se eternizan. Y ya, en esta primera intervención no voy a decir mucho más. Este es el país, es un país muy raro el nuestro, es el país en el que resulta que, por un lado, se intenta meter a unos profesores en la cárcel, aparte de la quiebra que suponen sus carreras, el riesgo de quiebra de sus carreras, que este es un asunto del que no se habla. Y donde en cambio pues cada vez hay más aforados para evitar que vayan a la cárcel. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que todo esto es un auténtico timo, una auténtica estafa, y esto ya no se lo cree nadie. En todo caso, el que quiera creérselo es muy libre de hacerlo, pero será porque tiene una fe infinita en aquello que le cuentan, los que son de su bando, y que desde luego no está dispuesto a escuchar otras opiniones. O el país donde se puede encarcelar a alguien que robó esa carra hace unos años. Es decir, esto es una locura. O sea, vivimos en un sistema que es una auténtica locura. Y el hecho de intentar, ya digo, encarcelar a profesores por esta razón, porque han protestado, me parece que es una cosa absolutamente deleznable. Yo por eso invito a los concejales del Partido Popular a que se lo piensen. Esta es la labor que tengo que hacer aquí. Aprovecho los plenos, claro, aprovecho los plenos. Y cualquier otro foro, es mi obligación, para que rectifiquen este error que van a cometer si se siguen empeñando en mantener esa postura. Porque yo quiero saber exactamente qué es lo que opinan los concejales del Partido Popular y a Azufeta. Eso es lo que yo quiero saber. No lo que a lo mejor les han dicho que tienen que defender aquí. O sea, me gustaría escucharles como personas, con nombres y apellidos, ¿no? Que seguro, estoy seguro que alguno tiene una opinión distinta, estoy convencido. A mí me gustaría que esto se reflejase aquí, porque han sido elegidos aquí, no en Guadalajara o por otros órganos. Han sido elegidos por sus ciudadanos. Y creo que es un momento muy importante para que eso se demuestre. Y de verdad que les invito a que reflexionen y cambien de parecer. Porque además estos profesores nos están pidiendo ayuda. Es que nos están pidiendo ayuda. Es que nos están diciendo que nos pongamos de su parte porque lo necesitan. Y yo creo que ahora no ponerse de su parte, a mí me parecería un gesto que les marcaría durante lo que queda de legislatura, como grupo municipal. Yo creo que sí, y lo digo sinceramente, y lo digo aquí, que es donde tengo que decirlo. Así que, por favor, no tengamos a nuestros cinco de Guilford, no sé si eran cuatro, pero en este caso son cinco, no los tengamos porque es una auténtica vergüenza que esto ocurra. Y espero que la moción salga por unanimidad, que es lo que un ayuntamiento decente debe hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales de los cinco, Silvia García.
Buenas tardes de nuevo. Bueno, primero agradecer al colectivo que vino, al sindicato, que vino, tuvo la deferencia de venir a nuestro despacho, a ofrecernos también la posibilidad de unirnos a esta moción. Quiero daros las gracias de parte de los cuatro concejales más chicos. Me sumo a tus palabras, Emilio, también José Luis, y también me sumo a la solicitud de que el Partido Popular se una a aprobar esta moción, porque supongo que no, porque como bien has dicho, ha venido de Guadalajara y con un solo argumento de no interferir. En las decisiones judiciales. Nadie de los que estamos aquí queremos interferir en las decisiones judiciales. Y todos respetamos las decisiones judiciales. Lo que estamos aquí debatiendo es una protesta pacífica, que realmente no sabemos cómo ha llegado hasta este punto, cuando ya la Fiscalía, como bien has dicho, no ha visto razones, ha habido policías que han retirado los cargos. Y lo que estamos buscando realmente es eso, que no, es que son 4 años de cárcel. Con sus carreras, como también has dicho, sus carreras que es que ya quedan acabadas. Y es lo que está buscando esta moción, es que la pena de los 4 años de cárcel, que no sea porque no son asesinos, es que ahora mismo las leyes lo que están haciendo en una protesta pacífica, 4 años. Y personas que están haciendo cosas más graves, nos están cayendo penas muchísimo más inferiores de lo que se está viendo aquí. Así que nada, nuestro voto, como ya está en la comisión y en la moción, va a ser a favor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, ya en la introducción, previa a la lectura de la moción, explicábamos que efectivamente había sido el representante de un sindicato de profesores quien había presentado con toda la intención, la única por otra parte, de sacar adelante una moción. Yo creo que de la lectura de la misma, en absoluto, se puede concluir que hay una lectura contra un partido político determinado, en absoluto, ¿no? La exposición de motivos es muy breve y es muy clara, y los dos acuerdos a los cuales se nos apela este colectivo de la docencia, desde luego también son muy claros. Es más, estamos hablando de una cuestión en la que inciden pleno tras pleno los concejales del Partido Popular, y es en debatir mociones que de alguna manera estén vinculadas con la realidad de la provincia de Guadalajara y de la localidad. Bueno, pues aquí tenemos otra oportunidad más, todos los concejales y las concejales de este ayuntamiento, para estar no con nuestros partidos, sino con nuestros vecinos. Una de estas cinco personas es vecino de Azuqueca, y hombre, yo creo que ninguno de nosotros puede ver en ese vecino ni en los cuatro profesores pues en fin, elementos violentos que merezcan en este caso una condena de este tamaño. No obstante, sí que me gustaría que hiciéramos un ejercicio de abstracción de las siglas de cada cual, y que escucháramos el panorama en el contexto educativo de la provincia de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. Ya trajimos además una moción también al inicio del curso escolar, pero sí que me gustaría refrescar algunos de los datos para apelar de alguna manera a la conciencia de todos nosotros. Seguro que algún vecino, algún familiar, incluso algún hijo o hija vemos reflejado en este panorama. El curso escolar empieza con 4 colegios cerrados y 30 profesores menos. Este es el curso en el cual nos encontramos, igual que el anterior, con cierre de colegios, menos profesores, menos becas, más discriminación entre la educación concertada y la pública, y más alumnos. En definitiva, una actuación que consiste, en este caso, en incrementar alumnos y, sin embargo, en disminuir profesores. Solamente en la provincia de Guadalajara comenzábamos el curso con 4 centros con 4 centros menos, y además también se habían despedido a 200 profesores en toda la provincia. Al mismo tiempo hemos padecido, y lo padecemos y lo sufrimos en primera persona aquí en Azuqueca, la eliminación de becas comedor. El Ayuntamiento de Azuqueca tiene que atender, en este caso, a niños y a niñas de la localidad que no tienen, en este caso, ni siquiera la oportunidad de procurar una buena alimentación. Bueno, ante este panorama, lejos de tender la mano y de proceder, en este caso, al diálogo, que sobre todo tratándose de educación, pues parece algo deseable, ¿no? El diálogo y el consenso, el contraste de propuestas, se pasa, en este caso, a la criminalización más absoluta del sector educativo, de toda la comunidad educativa. Solo quiero recordar, en este caso, cómo la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha distribuyó una circular para impedir, por ejemplo, una consulta en materia de educación. Bueno, yo creo que todos somos frutos, yo al menos me siento fruto de la educación que me dieron mis profesores y mis maestras, ¿no? Y a eso creo que le debemos un mínimo de respeto. Bueno, pues ni más ni menos que este colectivo de docentes, estos profesores, ese 7 de septiembre salieron en este caso a protestar contra los recortes brutales, pero no del colectivo de docentes, no, los recortes que empobrecían la educación de todos y cada uno de nosotros, en definitiva de las familias de Guadalajara y también de Azuqueca. Y ante eso, ante esta petición de ayuda, de colaboración, aprobando una moción, se puede estar de acuerdo o, sin embargo, se puede rechazar. En absoluto, se nos ponga aquí en el plano de vincularnos en este caso con querer cambiar una decisión judicial en absoluto, pero desde luego que existen dos planos, es lo judicial y el político, y nosotros en este caso estamos aquí para hacer política, que no es ni más ni menos que tomar posicionamiento. Yo entiendo que puede ser para los concejales del Partido Popular complicado tomar posición. Yo les pido que al menos en este momento y ante una moción de este calado lo hagan y se posicionen, insisto, a favor de los docentes y a favor, en este caso, de un vecino de la localidad. Pero fíjense, estos profesores van a defender derechos de todos, insisto, no derechos corporativos, y sin embargo se encuentran con un corte de mangas del teniente de alcalde, del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara y senador por el Partido Popular, Juan Antonio de las Heras. De eso no hemos escuchado absolutamente ningún reproche de alguien, en este caso, que ostenta un cargo público. Y lo segundo, una persecución en toda regla que concluye en este caso con esa petición de 4 años de cárcel. Parece que hay desde luego una gran contradicción entre las causas, en este caso, y lo que se les quiere imputar como pena. Y ni más ni menos que lo que vemos es una secuencia de hechos, es decir, en los 2 primeros años de legislatura del gobierno del Partido Popular hemos asistido a un desmantelamiento sistemático de los derechos que tenemos todos como ciudadanos, en este caso de la educación, y acto seguido a un desmantelamiento, en este caso, de lo que son las libertades. Ya lo vimos también con una moción que se presentó a instancias de la plataforma 15M de Azuqueca contra la represión y la criminalización que muchos vecinos de Azuqueca y también de la provincia están sufriendo. Lamentablemente tampoco contamos con su aprobación, y nuevamente estamos viendo cómo se aprueban leyes como la de, en este caso, la seguridad privada o la famosa ley Mordaza. Sin ninguna duda que son leyes al servicio de reprimir, en este caso, cualquier motivo de protesta social. Por tanto, yo sí que les apelo desde nuestro grupo municipal a que reflexionen acerca de su posición, porque, insisto, estamos aquí ante una moción que lo que pretende es ni más ni menos que dar el apoyo a 4 docentes y a un vecino de Azuqueca que en absoluto han ido a defender derechos individuales, privilegios corporativos, sino derechos, en este caso, de todos y cada uno de nosotros. Nosotros sí que creemos desde luego que los concejales del Partido Popular tienen hoy desde luego una buena ocasión para estar por la libertad de la protesta, independientemente además de quién se gane la protesta. Nosotros también con muchas decisiones no la podemos ganar. Bueno, por la crítica y la protesta, bienvenida sea. Pero insisto, preferimos que no estén ustedes por esa posición, en este caso, de amordazar a la ciudadanía cuando protesta, cuando en definitiva nos eliminan derechos. Luego, en la siguiente parte de la intervención, también me gustaría referirme y profundizar en este caso en cuál es la actitud, en este caso, que viene demostrando quien parece que ahora lo que quiere de alguna manera es deslegitimar una posición política, aprobando aquí una moción porque parece que nos acusa en este caso de querer inmiscuirnos en una decisión judicial. Ojalá sirva una moción aprobada por el conjunto de los concejales de este pleno municipal para que también la justicia reflexione y para que también, desde luego, quien ha presentado esa querella se lo piense, reflexione y dé marcha atrás. Aún estamos a tiempo y esperamos, desde luego, les invitamos a los concejales del Partido Popular a que cambien su voto.
Muchas gracias, José Luis. Tienen la palabra en nombre del Grupo Popular y Dominado Curto.
Buenas tardes de nuevo. Quede claro y vaya por delante de que el Partido Popular lógicamente no tiene nada en absoluto contra el colectivo de profesores. Está claro de que si la ley en un momento determinado determina que se incumple algo y se merece un determinado castigo, eso no quiere decir que sea el castigo que se solicite, sino que se merezca. Y yo confío en la justicia y en la ley. Y creo que todos mis compañeros también. De hecho, frente a las influencias sociales que puede haber en determinados casos, pues hay algunos ejemplos y ante ellos se manifiestan profesionales, como el portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura, Pablo Llerena, en el que dice y advierte de que la opinión pública puede afectar a los procesos judiciales, puesto que existe el riesgo de que se cree una idea colectiva frente a la presunción de inocencia, y con ello menoscabar la credibilidad de la Administración de Justicia. También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, preocupados por las interferencias en los procedimientos judiciales en trámite, cree asimismo que la autorregulación debe ser efectiva, comprometida y responsable mediante la asunción de un código ético que garantice los derechos de los ciudadanos implicados a procedimientos judiciales. Por ello, repetimos que nosotros no vamos a interferir en estas decisiones de los órganos judiciales y no vamos a interferir en su autonomía e independencia. Y volvemos a decir y pedimos que el Ayuntamiento tampoco lo haga en pro de la democracia y también hasta de la justicia. No somos quien para juzgar la acción realizada en el susceptible de imponer o no algún tipo de pena o sanción. Y creemos que debe ser la justicia quien lo haga. Y las influencias nuestras, sí, no sabías, se está viendo. Gracias.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Es que queremos hablar de una cosa y al final algunos intentan hablar de otra. Vamos a ver, que no hemos venido aquí a ponernos una toga. Yo no he venido a ponerme una toga. O sea, aquí no se está interfiriendo en la labor de nadie. De nadie. Se está dando curso a una petición que nos han hecho, que nos puede parecer justa o no. Punto y final. Y esa es la discusión. Y esa es la discusión, no es otra. Vamos, decir lo que acaba de plantear el portavoz del Partido Popular sobre las interferencias de la justicia en este país, es que es de chiste. Es que es de broma. Pero aquí, ¿quién elige a los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Quién elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? ¿Quién elige a los magistrados del Tribunal Supremo? ¿Quién elige a los Tribunales Superiores de Justicia de todas las comunidades autónomas? ¿Es que no sabe usted quién elige todo eso? Es pura interferencia. Pura interferencia. Es más que no se conoce. Dice usted que más que no se conoce las normas de elección de todos estos órganos. No se las conoce. Le invito a que las conozca. Quizás si se eligieran de otra manera, no tendríamos que hablar de estas cosas. A lo mejor. Pero como se eligen, como se eligen, pues tenemos lo que tenemos. Pura interferencia. Donde el que más interfiere es el que gana las elecciones. Ese es el que más interfiere. Y si ya tiene mayoría absoluta, pues ya interfiere todo lo que le da la gana. Esa es la triste realidad de nuestro país. Por lo tanto, contra esas interferencias, por supuesto, estamos de acuerdo. Pero que nosotros, que somos humildes concejales de este ayuntamiento, nos pronunciemos sobre un hecho que a mí me parece atroz, y es intentar llevar a la cárcel durante 4 años a personas, por cierto, que no tienen antecedentes penales. Es que no son peligrosos delincuentes, es que no se dedican a esto, no se dedican a armar broncas, no son camorristas. Me parece una auténtica barbaridad y lo que les está pidiendo a ustedes es que opinen de eso. Que opinen de eso y no de otras cosas. Aquí lo que se plantea es la presunción de culpabilidad. Pero sí es evidente, la presunción de culpabilidad. Pero ¿cómo es posible que contra un informe de un fiscal con denuncias que se han retirado? Pero es que el Ayuntamiento de Guadalajara no tiene nada que decir. Ahora se escuda en que esto es una cuestión privada. Que son denuncias privadas de unos personas. Es que, ¿cómo que privadas? Si son los funcionarios municipales que supuestamente han recibido esas agresiones en el ejercicio de su trabajo. ¿Pero cómo se puede considerar que eso es privado? Esto no es una riña en el tiempo libre. Si se han producido, ¿verdad? Cosa que yo directamente descarto, ha sido en acto de servicio, como vulgarmente se dice. ¿Pero cómo que es privado? ¿Qué forma es esta de escurrir el bulto? Es que aquí no va a escurrir el bulto, es que aquí hay una petición. Nos la están haciendo a nosotros, concretamente. A cada uno de nosotros con nombres y apellidos. Olvidémonos de la formación a la que representamos. Y además, sobre este asunto, pues no tiene nada que decir, porque probablemente no conoce los hechos también como los conocemos nosotros. Y pronunciémonos, y de verdad, dejémonos de hablar de lo que dice la Asociación Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, pero bueno, ¿qué forma de marear la perdiz es esta? Yo tengo aquí la nota de prensa de la Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Guadalajara, donde están representados todos los sectores del profesorado. Y la explicación que dan, a mí me parece que es absolutamente, o el relato de los hechos me parece que es absolutamente convincente. Porque, repito, no estamos ante un colectivo de criminales. Yo es que me niego a considerar que sean un colectivo de criminales. Pero cuando va por el derecho penal, sí. Cuando va algo por el derecho penal, estamos hablando de causas criminales. Dice, la interrupción del pregón del Güero fue producto de la indignación. Con unas instrucciones que ese mismo día, dictó la Consejería de Educación. Instrucciones que suponían reorganizar el curso en un plazo de 48 a 72 horas. O sea, todo el trabajo que se había realizado no valía. Y había que reorganizar el curso en ese plazo de tiempo. Eso indica una falta de respeto absoluta hacia el trabajo de los docentes, al que ya habían realizado. Despreciando así la labor de los equipos directivos durante el mes de julio. Luego te dicen que los profesores no trabajan. Eso que como trabajan en el mes de julio, que lo hacen siempre, organizando el curso, se les desmonta el curso de un día para otro. Así como la reunión de coordinación y preparación de nuevos cursos, que hasta entonces habían tenido los docentes. Supone, además, que tenían esta decisión, el traslado forzoso de miles de profesores interinos. Aquí se puede jugar con la vida de las personas como si fueran marionetas. Y el despido de 800. Así como el fin de muchas horas de refuerzo, desdobles, laboratorios, bibliotecas, para nuestros alumnos y alumnas. Es que es verdad. Es que además de reivindicar su situación, que me parece muy legítimo que la reivindiquen, su situación personal y laboral, es que estaban defendiendo los derechos de nuestros hijos. Estaban defendiendo los derechos de nuestros hijos. Y ahora nos piden ayuda y hablamos de la Asociación Francisco de Vitoria. De verdad, yo me quedo muy, pero que muy asombrado. Solamente voy a terminar con una frase. Cada vez que alguien me dice, en esta circunstancia histórica que vive este país, que desde luego no es de las mejores, cada vez que alguien me dice, yo no me pronuncio sobre este asunto porque están los tribunales, yo tiendo a creer que esa persona tiene algo que ocultar, y algo muy grave. Tiene algo que ocultar y algo muy grave. Así que eso de escudarse en que este asunto está en manos de un juez, me parece que no es más que una cortina de humo para no ir a lo esencial. Y es valorar esta ayuda que nos están pidiendo estos docentes, estos profesores, estos maestros, que son los que educan, o mejor dicho, sí, los que educan y enseñan, porque además tienen que educar, porque muchas veces las familias no educan como es debido, educan y enseñan a nuestros hijos. Y luego se habla del respeto al profesorado. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué broma? ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero cómo se va a respetar al profesorado si previamente se le han dado media docena de puntapiés? Entonces, de verdad, no se escuden en lo que la Asociación Francisco de Vitoria o cualquier otra asociación, por cierto, de intereses particulares de un grupo particular de jueces y magistrados dice, porque eso es lo que la Asociación Francisco de Vitoria, ¿eh? Eso no es una institución. Es una asociación de jueces de un determinado perfil ideológico. Como por cierto tienen todos los jueces del mundo. Pensemos que los jueces son seres angelicales, ¿no? Se descienden del cielo con una túnica, por mucha toga que lleven. Y pensemos en lo que aquí se nos está planteando, porque además el texto de la moción es pura y exclusivamente el texto que nos presentan. No se ha puesto ni una coma ni se ha quitado un punto. Es el texto que presentan los profesores. Y es el texto que nos piden que hagamos nuestro. Hacer posible con el mayor número posible de votos. Así de fácil. Así de sencillo. Y verdad, no maremos más la pérdida. Y ya les diré una cosa que se podrá decir, que es que la herencia recibida, todas estas cuestiones, mire, para mí la prueba que es evidente. Y se ve en la cara de alguien, ¿no? Todavía no he visto una cara de disgusto por parte de ningún responsable del Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha, ninguna cara de disgusto, de pena, de congoja a la hora de hablar de recortes en educación. Si es que se ven las caras. si es que no se les adivina el disgusto por ningún lado. Si es que en el fondo están haciendo algo que les parece bien. Que les parece bien. Porque la educación no solamente enseña, sino que la educación iguala. Iguala. Y ya sabemos que en la ideología del Partido Popular, las ideas de igualación, pues desde luego, no son las más defendidas. Yo no quiero que se persiga a nuestros profesores, no quiero que se persiga a nuestros vecinos. Son gente honrada, son gente que intenta cumplir con su trabajo de la mejor manera posible y no se les puede poner a los pies de los caballos. Piden ayuda y hay que dársela. Reflexiones, señores del Partido Popular. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales de Austrico, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros sí pensamos que esta moción puede ayudar a estas personas a que la decisión sea distinta. Todo lo que se traiga aquí al ayuntamiento y pueda mejorar cualquier situación, nosotros, por supuesto, la vamos a seguir apoyando. Nos gustaría que el Partido Popular sí se pronuncie realmente lo que piensa sobre este asunto y no escurra ese bulto. Pues como bien has dicho, Emilio, no han hablado de muchas cosas, han dado la vuelta a la perdiz con decisiones judiciales de cosas que no tienen, no vienen a lo que está sucediendo aquí en la Alcoqueta. Y bueno, nos gustaría que sí, que diese su opinión, porque debe ser eso, que en el argumentario no les han dicho exactamente eso, les han dado muchas vueltas, pero no les han dejado decir cuál es su opinión real. La Constitución reconoce ese derecho a manifestarse y volvemos a insistir. La manifestación fue pacífica. Como has dicho bien, o no sé si ha sido José Luis, en los vídeos se ve, no hay ningún altercado, ninguna agresión física, nada, una pacífica totalmente. Sí, interrumpieron un pregón, pero fue pacífico. Ha habido otras protestas en otros sitios y en otras circunstancias y no se ha perseguido a las personas como se están persiguiendo ahora, porque no son criminales. Hay asesinos que están en la calle, Y no se están tomando otras medidas. Y aquí realmente nosotros lo que vemos es que es una decisión muy exagerada, sobre todo porque son personas que son funcionarios y tienen una carrera y pueden acabar pues con sus vidas, aparte de ya tener antecedentes penales. Nosotros seguimos manteniendo nuestro voto a favor y nada, que les deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Pues se sonreía antes mi compañero, igual que desde luego el resto, porque decía el portavoz del Partido Popular en su intervención que esta moción atentaba contra la democracia, iba contra ella, hombre. Que ustedes quieran, en este caso, hacer creer que aprobar esta moción de apoyo exclusivamente a un grupo de docentes y a un vecino de Azuqueca va contra la democracia e incluso, en este caso, interfiere también en el proceso judicial, pues hombre, yo me lo voy a tomar a broma, ¿no?, viniendo desde luego del partido de la presunta Gürtel y de la contabilidad CED. Dar lecciones, en este caso, de justicia, por su parte, creo desde luego que en fin, es algo atrevido. Pero insisto en cómo comenzaba mi segunda intervención, y es en insistir única y exclusivamente en lo que nos piden estas cinco personas. En los acuerdos, de verdad, es que no se insta en ningún caso, ni siquiera al proceso judicial. Exclusivamente se nos llama a considerar exagerada la petición que se hace de 4 años de cárcel, y en segundo lugar se nos apela como ayuntamiento a dirigirnos a todas las instancias implicadas para que retiren los cargos. En ningún momento se habla del proceso judicial ni de la justicia. Por tanto, yo les pido a ustedes que se centren exclusivamente en la moción, que además es muy breve. Lo decía antes también la concejal, en este caso Silvia, en su intervención, es que ha habido muchas muestras en la provincia de Guadalajara de comportamientos, desde luego, que en fin, se podría, en este caso, decir que pudiera ser, en este caso, al menos que recibieran cierto rechazo, al menos, ¿no?, por parte, en este caso, del Grupo Popular. Me refiero, por ejemplo, al que se jodan en este caso que tuvieron que escuchar los vecinos de Molina de Aragón, cuando la presidenta Cospedal a principios de este año se acercó hasta aquella comarca. Me refería antes también al corte de mangas que tuvieron que soportar estas personas, los docentes desde luego, por parte de un senador, cuando exclusivamente se dedicaban a defender un derecho de todos, como es la educación pública. Me refiero también, desde luego, a cómo pierden los papeles de manera sistemática una y otra vez la presidenta, incluso de la Diputación, y muchos de sus cargos. Ustedes no han aseado jamás, en este caso, ningún tipo de comportamiento. Y ahora pretenden, sin embargo, criminalizar la propuesta, en este caso, de un grupo de profesores. Hombre, yo creo, desde luego, que la comparación, desde luego, y el tratamiento que ustedes hacen es muy, muy desigual. Pero insisto también en ponerlo en el contexto de la política de recortes brutales emprendida por los gobiernos del Partido Popular. Ya hacemos referencia a algunos datos significativos en la provincia de Guadalajara. Yo apelo también, desde luego, a que nos quede un mínimo de vergüenza para no soportar, desde luego, recortes en cuanto a la alimentación de niños y niñas en becas escolares. Son ellos, son la comunidad educativa, son nuestros profesores y nuestras maestras quienes se encargan, en este caso, del cuidado y de la educación, insisto, de hijos, de familiares, de vecinos, en definitiva de vecinos también de Azuqueca. Y cuanto menos merecen que hoy aquí todos los concejales y todas las concejalas demos, desde luego, nuestro voto a favor de una moción que no va contra ningún partido político. Se denuncia, en este caso, el acoso y lo hacemos de nuevo, hemos presentado distintas mociones y queremos volver a denunciar el acoso que se hace de todo aquel que protesta contra una, en este caso, decisión que no le guste. Y por tanto apelamos desde luego de nuevo al Partido Popular a que vote a favor. Se están utilizando además las instituciones de una manera sectaria, que desde la Consejería de Educación se dé instrucciones, en este caso de cómo se debe cercenar la libertad en este caso de la comunidad educativa a hacer en este caso una encuesta acerca de la situación de la educación, dice mucho desde luego de querer cercenar ese derecho, en este caso a protestar, incluso a la libertad. Y por último, le voy a leer en este caso un extracto que tiene mucho que ver con otra manifestación que hacía usted en su intervención anterior. Decía que confía en la justicia y en la ley. Yo le voy a leer este pequeño extracto que dice así: la presunción de inocencia es un valor formidable en un Estado de Derecho. Afortunadamente, hace muchos siglos que este país superó el sistema inquisitivo para sustituirlo por uno acusatorio. Y le puedo asegurar que en esta misma línea, especialmente la nueva ley de enjuiciamiento criminal, no lo permite. Eso no es, en modo alguno, incompatible con las exigencias éticas, con las exigencias políticas y con las exigencias jurídicas que nosotros nos hemos marcado. Las primeras pertenecen al ámbito de la conciencia, a la que yo apelo, a la de ustedes, pero no de la conciencia individual, sino también de una conciencia colectiva, en definitiva, la que nos concierne a todos cuando se trata de defender un derecho colectivo como es el de la educación pública. ¿Sabe usted, en este caso, quién dirigió estas palabras? Pues nada más y nada menos que el señor ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón, el 27 de febrero del 2013, en sede parlamentaria. Yo al menos les invito, de verdad, a que ustedes, en vista de estas palabras del ministro del Partido Popular, el ministro de Justicia, reflexionen y antepongan, en este caso, un derecho colectivo, y antepongan también su conciencia a la hora de votar, y ojalá que sea a favor, como lo hagan, esta moción, que desde luego desde nuestro grupo municipal podríamos haberla, en este caso, haber propuesto al propio sindicato, que hubiera ido en otra línea, incluso haber dado datos que probablemente se nos podría haber acusado de ser partidistas. La moción es muy sencilla, yo apelo a la conciencia de ustedes cinco, apelo también a que defiendan un derecho colectivo como es la educación pública, que no es ni más ni menos que lo que hizo un vecino de Azuqueca y lo que hicieron también otros cuatro docentes. Lo hicieron muchísimo más, pero lamentablemente estos cinco son los imputados y para quienes se les pide, bueno, pues una pena de 4 años de cárcel, que desde luego, en fin, en el contexto en el que nos encontramos en nuestro país, es bastante grave. Yo apelo de nuevo a su conciencia y espero que voten a favor.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, los manifestantes del Duero protestaban por una causa justa. Puede, ustedes dicen eso, yo no lo sé, que algunos, que en algunas formas no fuesen de todas las más adecuadas, tampoco lo fueron las del senador y número 2 del alcalde de Guadalajara, número 2 del ayuntamiento de Guadalajara, de Las Heras, para hacer la peineta. Pero de ahí a pedir penas de cárcel, es que es un escándalo. Es una petición no desesperada, es que es una brutalidad. No le pedimos a los jueces nada, le pedimos a la acusación particular que pide esas penas, y todo el mundo sabe quién está detrás de eso, te voy a decir muy claramente, el PP. Detrás de eso está el PP, el PP. Y el PP es izquierdo, quita. Así de claro, eso lo sabe todo el mundo. Es que andarnos aquí con ambigüedades y con ingenuidades no sirve de nada. Detrás de esa acusación está el PP. Y aquí no le pedimos al juez nada, le pedimos al PP que le diga a quien hace la acusación particular que no quiera esa pena, que es una brutalidad, una barbaridad. Y eso es la realidad. Los profesores, porque esto yo creo que es importante ponerlo en valor, no solo defendían sus puestos de trabajo, que es como se quiso vender también a los medios de comunicación de una manera tendenciosa. Bueno, los profesores, se ha dicho ya, defendían sus puestos de trabajo, defendían a los niños, a nuestros niños, a los de esta provincia, que están sufriendo los recortes en educación, defendían, por tanto, nuestro futuro, el futuro de esta provincia, de esta región, y de alguna manera defendían también nuestro país. Es que hay muchos falsos patriotas que se embadurnan de banderas, que llevan todo un dossier de banderas por su cuerpo, pero realmente quien está defendiendo al país son los que quieren que la educación de todos, la que todos podemos permitirnos, funcione bien. Y eso es lo que estaban defendiendo los profesores y los activistas, las personas que estaban allí. Algunos con mejores formas y otros con peores. Yo no quiero dudar de que todo el mundo actuase de la misma manera, pero desde luego no puedo ignorar que estaban allí defendiéndonos a todos, incluso a aquellos que quieren sancionarles. Al PP no le gusta decirle a los jueces lo que debe hacer, al PP le gusta mucho más formatear los ordenadores que le dan los jueces. A eso sí le gusta al PP. Formatear los ordenadores, no te puedo aplaudir, por favor. Eso sí le gusta al PP, formatear los ordenadores y crear los jueces, eso sí le gusta. Ahora, decirle a los jueces lo que hay que hacer, no. Hay algunos, lo ha dicho antes Emilio Alvarado, hay algunos a los que ha arruinado la carrera judicial. Eso también le gusta, arruinar a los jueces valientes, arruinarle la carrera judicial, eso también le gusta al PP. El PP nos quiere amordazar, esta es la realidad, nos quiere amordazar. Quiere hacer este señor, el de la peineta, es uno de los que nos quiere amordazar. Y es bueno que se sepa que esto ha pasado, ¿eh? Esto es muy importante que se sepa. Porque esto pasaba cuando la gente estaba nerviosa, defendiendo sus puestos de trabajo, defendiendo la educación de los hijos de esta provincia, y el senador, que también es representante de los ciudadanos que allí protestaban, algunos a lo mejor les habían votado, estaba haciendo esto, provocando. El senador quiere amordazarnos, como lo quiere, como nos quiera amordazar también esta suerte de consejero nefasto de educación que nos ha tocado en suerte. Es todo menos espabilado. Pero es que les quiero poner un caso para que nadie pueda pensar que esto es un asunto ajeno al PP de Azuqueca, porque no lo es. Es que hace un mes y 4 o 5 días, el 27 de marzo de 2014, el PP de Azuqueca, el de aquí, para que vean que esto es marca de la casa, hacía una nota de prensa exigiéndome a mí que denunciase las agresiones que había sufrido la policía, las marchas de la dignidad, y decía esto. Así el alcalde de Azuqueca, Pablo Ollido, no solo dio su consentimiento para que algunos de estos violentos pudieran realizar una comida en el parque de la ermita y trasnoctasen en las instalaciones del Polideportivo de la Paz, sino que apoyó públicamente dicha marcha con comentarios en redes sociales. Esto no es criminalizar a la gente que estaba durmiendo en el Polideportivo de La Paz? ¿Esto no es calumniar a la gente sin ninguna prueba de que ninguno de estos tuviese nada que ver con ningún incidente en Madrid? Pues esto es lo que se dice de aquí, que entiendo que está coordinado por el PP de allí, de Guadalajara, que es el que quiere meter en la cárcel a estas cinco personas, que es el que quiere meter en la cárcel a estas cinco personas, que no es nadie más, que es el PP de Guadalajara. Y hay que decirlo, porque esto es la realidad. Y si negamos, si andamos con ambigüedades o con ingenuidades, pues luego nos pasa lo que nos pasa. Yo les voy a leer una estrofa de un soneto y un poeta, pero no he elegido un poeta que tenga habilidades izquierdistas. No he escogido a Machado ni a Neruda, sino uno que seguramente les pueda gustar, o por lo menos que no le tengan bajo sospecha, que es Dámaso Alonso, que decía, en el soneto sobre la libertad humana, en su segundo párrafo, que no grite, mordaza y preparada, venid, amordazad mi pensamiento. Grito no es vibración de ondas al viento, grito es conciencia de hombre sublevada. Pues esto es lo que está pasando en este país. Esto es lo que está pasando en este país. No es un peligro para la democracia la gente que protesta, si lo hace pacíficamente. Es un grito para, es un peligro para la democracia los que queréis impedir que la gente pueda protestar libremente. Eso sí que es un peligro para la democracia, que no se pueda protestar libremente. Tiene que haber garantías de protesta, evidentemente pacíficas, sin ninguna duda pacíficas, pero tiene que haber garantías de que se puede protestar cuando alguien no está de acuerdo, porque eso también es democracia, eso también es libertad, eso también es política, también, no solo es votar, sino también manifestarse. Y yo lo que pido es que dejen de perseguir la democracia, que dejen de perseguir la libertad. Y no se lo pido ya al PP de Guadalajara, y no se lo pido ya a quien está detrás de esta acusación, se lo pido a los que dicen que, por ejemplo, en una nota de prensa de hace un mes y cuatro días, que los que estaban aquí, que vinieron a protestar por la razón que les dio la realísima gana, y no les digo yo si estoy de acuerdo o no, por la que a ellos les dio la realísima gana, como recibimos también a otras personas que protestaban por otras cuestiones, o como recibimos también a la gente que venía a ver al Papa, con la misma educación, con la misma educación, a la gente que vino a hacer lo que le daba la gana en un país democrático y libre, no se puede decir que vinieron a liarla ni que son los violentos que hicieron en Madrid los altercados. No se puede acusar así. Por eso les pido a ustedes, no a los de Guadalajara, a ustedes, que rectifiquen esto y que voten a favor de que no a los jueces, sino a los que acusan, a los que hacen la acusación y quieren meter cuatro años de cárcel a personas que protestaban, que rectifiquen. Muy bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor de la moción conjunta de los grupos municipales socialistas, Izquierda Unida y concejal no escrito en representación de los demás concejales de igual condición, de apoyo a las cinco personas, cuatro profesores y un activista social que protestaron contra los brutales recortes en la educación pública del gobierno de la presidenta Cospedal. 16 votos en contra, 1, abstenciones, 5. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto. Moción del Grupo Municipal Socialista para instar a la rectificación del presidente de la Mancomunidad de Aguas del Pordo. Tiene la palabra el portavoz, en nombre del Grupo Socialista, Julio García.
Sí, buenas tardes. En el pleno del pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE en relación a la subida del agua en alta que desde el 1 de julio del pasado año está aplicando la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, justificándola en el incremento de los costes extra que asumía por hacerse cargo de la explotación y amortización de la tubería. Sin embargo, hasta el mes de noviembre pasado, ni siquiera había solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo la concesión de agua necesaria para su utilización. El resultado es una subida que ha supuesto para los municipios mancomunados un incremento de más de un 35% sobre el precio del agua vigente hasta ese momento, sin que dicha infraestructura haya entrado en funcionamiento. Es decir, a estas alturas, la conexión sigue inutilizada, pero la MAR lleva 9 meses cobrando a los ayuntamientos como si estuviera en uso, quienes a su vez lo tienen que repercutir entre los usuarios. El presidente Carnicero nos ha estado cobrando por algo que no existe y sigue haciéndolo. Por estos motivos, el Ayuntamiento solicitaba a la MAS, por un lado, que acordase una moratoria en la subida de la tasa aprobada el pasado ejercicio 2013, hasta en tanto se ponga en marcha de manera efectiva la conducción al Corlotap, cuyo coste fue la única razón del incremento aprobado en 2013, y por otro, la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de esa subida, de manera indebida, desde la entrada en vigor de la ordenanza hasta la citada moratoria o hasta la puesta en marcha efectiva de esa instalación. Esta solicitud formal del Pleno del Ayuntamiento no ha tenido la respuesta que debiera por parte de una entidad conformada por la unión de varios municipios y que se debe a los intereses de los mismos y, en definitiva, de los vecinos a los que representan. Y en lugar de haber dado respuesta por escrito y mediante una reunión institucional, el presidente de la MAS, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha despachado el asunto como si fuera el propietario de una entidad privada que pueda hacer y deshacer a su antojo. Ese es el talante caciquil del presidente de la MAS y esa es la forma en que concibe las instituciones, como un cortijo en el que campara sus anchas. Y como de costumbre, el señor Carnicero ha utilizado los medios de comunicación para desplegar su talante hostil de confrontación y de ataque a los municipios, a los vecinos y a los representantes legítimos de estos. En este asunto ha ido un paso más lejos, con amenazas veladas hacia Azuqueca, vinculando la concesión de subvenciones a las que en materia de agua tiene derecho el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y el carácter positivo de los informes de viabilidad que se han de solicitar a la MAS para cualquier desarrollo industrial, urbanístico, etc. Como al resto de los municipios mancomunados, a que el Ayuntamiento deponga sus legítimas reclamaciones emanadas de un acuerdo plenario. En definitiva, el presidente de la Mancomunidad de Guardia del Sordo, Jaime Carnicero, despliega en los medios de comunicación todos estos ataques a un municipio mancomunado con el fin de no explicar ni responder si va a devolver el dinero que ha cobrado de más a los vecinos de Azuqueca por voluntad propia o va a esperar a que se lo exijan los tribunales. Y también para tapar su nefasta gestión, como demuestra el hecho de que la conexión de la estación potabilizadora de la MAS con el pantano del Corlo, en la que se invirtieron alrededor de 30 millones de euros, esté terminada desde el año 2011, pero aún no se haya estrenado por la incapacidad del presidente de la MAS. Y es que, después de 2 años sin ningún avance, en junio de 2013 se firmó un convenio a 3 bandas entre los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha y la propia MAS para encomendar a esta última la explotación de la nueva infraestructura. Una vez más, queremos dejar constancia de que si la Mancomunidad de Aguas del Sorbe no responde de forma positiva a las solicitudes del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, se van a impugnar los cobros anticipados que está haciendo esta Mancomunidad en defensa de los derechos e intereses legítimos de los vecinos del municipio. Entendemos que no se pueden hacer estos cobros anticipados hasta que entre en funcionamiento la tubería de conexión con el embalse de Alcorlo y por la que el presidente de la MAS empezó a cobrar a los ayuntamientos mancomunados en julio del pasado año, pese a que aún no está en uso. Además, pediremos la devolución de las cantidades injustamente cobradas desde entonces, cifradas en torno a 120.000 euros en el caso de Azuqueca y de 1,5 millones en el conjunto de la MAS. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a que responda por escrito a las 2 solicitudes que aprobaba el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el pasado mes de marzo, acordando una moratoria en la subida de la tasa que aplica desde el 1 de julio de 2013 hasta que la conducción esté en funcionamiento y devolviendo las cantidades cobradas en aplicación de esta subida, de manera indebida, desde la entrada en vigor de la ordenanza hasta la citada moratoria o hasta la puesta en marcha efectiva de esa instalación. Segundo, brindar a la MAS la posibilidad de negociar un sistema razonable para la devolución del dinero o para que se descuenten en futuras liquidaciones los complementos pagados anticipadamente desde el reconocimiento de que se nos ha cobrado de más. Tercero, solicitar la reprobación o reprobar la actitud del presidente de la MAS, Jaime Carnicero, por los ataques y amenazas contra un municipio mancomunado y sus vecinos, en lugar de tener un comportamiento digno de un cargo de representación institucional. Cuarto, dar traslado de este acuerdo a la MAS y a los grupos representantes en la asamblea de la misma. Esta es la moción, que no es por reproducir el debate del pleno pasado, pero creemos que la actitud que se está tomando por parte del presidente de la Mancomunidad ante una reclamación que entendemos que es justa por parte del Ayuntamiento de Azuqueca en defensa de los intereses del Ayuntamiento y de sus vecinos no puede ser la que adopta el presidente de la Mancomunidad. Espero que cuente con el apoyo de todo el pleno. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra por el Grupo Municipal del Partido Popular, su portavoz, Eliminado Curto.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. El Grupo Socialista, más allá de la forma de entender la política, está faltando al respeto como se merece el presidente de una institución emblemática en nuestra provincia que ha prestado y sigue prestando importantes servicios a los municipios. Esta moción contiene descalificaciones, tales como la respuesta, actúa como propietario, hace y deshace a su antojo, actitud fratricida, actúa como propietario de un cortijo, talante hostil y de ataque a los municipios. Le acusa de incapacidad. Calificativos que son rechazados por el Grupo Popular y espera que sean retirados de esta moción. El verdadero trasfondo de la cuestión es que en esta corporación hay alguna persona que todavía no ha asumido que ya no tiene la responsabilidad de presidirla y que su etapa será recordada como aquella que trató de vender a la mancomunidad por un plato de lentejas. Estuvo dispuesta a conformar un consorcio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que habría supuesto la desaparición de hecho de la mancomunidad en su configuración actual y que eso habría supuesto triplicar la tasa que estamos pagando los municipios por el servicio de abastecimiento en alta. El verdadero trasfondo es que desde su sitio han sido incapaces de asumir que desde que se creara la mancomunidad hace ya más de 40 años, los principales avances se han producido básicamente con el gobierno del Partido Popular. Se ha ampliado la planta de tratamiento de Morenando. Se han modificado los estatutos, ampliando hasta 3 el número de sus miembros. Se han dado los pasos necesarios para poner en funcionamiento la conexión al pueblo de Tal, gestionada directamente por la mancomunidad, no como otros pretendían. Y próximamente darán comienzo las obras de la tercera conducción hasta Alcalá de Henares, que supondrá una inversión superior a los 60 millones de euros. Toda una transformación de las estructuras mancomunadas. El verdadero trasfondo es que desde el Grupo Socialista han sido incapaces de asumir las responsabilidades políticas que debían haberse derivado de la nefasta gestión que han realizado en la mancomunidad de la Vega de Henares, dejándola al borde de la ruina. Y lo que no han sido capaces de asumir es que con la modificación de la tasa que se aprobó el pasado año en los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Aguas del Tormes, seguiremos recibiendo el agua con unos precios que se encuentran entre los más baratos de España, 0,16 euros por metro cúbico. Jamás podrá asumir las obligaciones económicas comprometidas derivadas de la amortización de las nuevas infraestructuras y que el municipio de Azuqueca pueda también recibir este año una subvención de cerca de 40.000 euros para la realización de obras dentro del ciclo integral del agua, que podrían verse ampliados hasta los 60.000 en función de la ejecución presupuestaria de la MAS. Y no es que el presidente de la MAS esté amenazando a este ayuntamiento con perder esa subvención, como están afirmando desde el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Es una incoherencia, por su parte, el plantear la devolución de una tasa aprobada por el pleno de la MAS, que no fue ni recurrida, y no anunciaron las subvenciones que no se podrán financiar de otra forma que con la tasa aprobada, y que tampoco fueron recurridas ni votadas en contra. Y por si esto no fuera suficiente con estas mociones, pretenden dar un paso más para insistir que sea el presidente de la MAS el que adopte unas decisiones para que su propia naturaleza administrativa correspondan al pleno de la comunidad, incitando a que cometa un acto de prevaricación que sería nulo de pleno derecho, y que a lo mejor es lo que tiene. El alcalde de Azuqueca y sus miembros, que forman parte de la Corporación de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe o el Grupo Socialista, tienen abiertas todas las vías administrativas que consideren oportunas, que por cierto no han empleado hasta su fecha al no haber recurrido a las tasas de mancomunidad y tampoco rechazaron el presupuesto aprobado para el ejercicio de 2014, algo que deberían explicar para que desde luego no van a contar con la complicidad del Grupo Popular para criticar una gestión hasta hoy beneficiosa para todos los municipios como los que está realizando la comunidad de Aguas del Tormes. Gracias.
Muchas gracias, señor Minado. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Parece ser que alguien ha dado orden al Grupo Popular de decir lo contrario hoy de lo que dijo hace un mes acerca de este asunto, ¿no? Porque desde luego no caben discursos más contrapuestos. No sé qué harán a la hora de votar. Sí, es que es exactamente como la cara oculta de la luna, lo que nos han leído hoy. Con respecto a lo que votaron hace un mes, aproximadamente, en el último pleno. Pero si todo esto es más fácil que lo que usted ha dicho. Sí, mucho más fácil. Vamos a ver. La primera pregunta, señor portavoz del Grupo Popular, la primera pregunta. ¿A ustedes les parece bien que se cobre por una obra que no funciona, sí o no? Es una pregunta muy concreta. No. ¿Les parece bien que se cobre por una obra que no funciona, sí o no? ¿Esto ustedes lo consentirían en su casa? que les cobraran por una obra que no funciona o por un servicio que no les prestan? Esa es la primera pregunta a la que tienen que contestar. En segundo lugar, ¿por qué no funciona la conexión al Corlo de Tal? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que explican que esto todavía no esté en funcionamiento? En tercer lugar, ¿cuándo va a funcionar de una maldita vez esta conexión? Que no está en uso. Si lo saben. En cuarto lugar, ¿les parece bien que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe no conteste a las peticiones del Pleno de este Ayuntamiento por la vía oficial? ¿Les parece bien? Porque no han contestado por la vía oficial. En quinto lugar, ¿para qué sirve la tercera conducción? ¿Sobre qué planeamientos se está pensando? ¿Sobre qué incrementos de población se basa? ¿Sobre qué planes? ¿Sobre qué proyectos? Y en último lugar, ¿quién va a pagar esa inversión? ¿Cómo se va a repercutir a los vecinos? Me parece que son seis preguntas muy concretas. No vayamos por la rama, no hablemos de verdad de nuevo de la Asociación Francisco de Vitoria. Vamos a hablar de lo que está pasando con el tema de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en estos momentos. Yo le hago estas seis preguntas, que son seis preguntas muy concretas. Una se contesta simplemente con un sí o con un no. Otra requiere una explicación un poquito más detallada. Y desde luego, lo que se está pidiendo en la moción, en la parte de los acuerdos, a nosotros nos parece que está en absoluta consonancia con lo que se aprobó hace un mes, puesto que una de las quejas que aparece en estos acuerdos es que lo que se decidió hace un mes y se ha trasladado a la mar todavía no ha recibido la contestación pertinente. Excepto unas declaraciones en prensa que todos hemos leído, los que hemos querido leerlas, donde el presidente de la MAS liga la elaboración de informes y la concesión de subvenciones al comportamiento del Ayuntamiento de Azuqueca. Bueno, esto ya es absolutamente intolerable. Y lo que refleja, si es que esto es así, es que este señor actúa con total discrecionalidad. Es decir, que hace lo que le da la gana con el dinero público. Y hace lo que le da la gana con las normas. Sí, claro, porque decir, cuidado, que si no te portas bien, ya veremos qué pasa con las subvenciones, o ya veremos qué pasa con la concesión de informes. Pero ¿esto qué es? Pero de verdad, yo no sé cómo se pueden tolerar estas cosas. Lo haga el Jaime Carnicero, o lo haga el Sunsun Corda, que nos da igual. Esto es absolutamente intolerable. Claro, yo he hecho 10 preguntas. De verdad, me encantaría que contestaras a esas preguntas, porque son preguntas que no me hago y ante las cuales yo no tengo respuesta. Bueno, de algunas sí, de otras no. Para mí otras son un auténtico misterio, no sé a qué responden. Supongo que responderán a algunos intereses, ¿no? Inconfesables, o algunos planes que resultan a lo mejor muy difícil explicarlos, ¿no? Pero por favor, ilústrenos acerca de estas cuestiones, porque algunos vivimos a oscuras. Espero que voten en consonancia con lo que se votó hace un mes aquí por unanimidad, porque si no entenderé que alguien les ha leído la cartilla. Y que por lo tanto ustedes vienen aquí, ahora sí, a leer un papelito, ¿no? Y yo creo que esa no es la función ni la tarea para la que han sido elegidos, leer un papelito, sino defender los intereses de su municipio y de sus vecinos, que están pagando un agua más cara hoy por una conducción que no funciona. Esta es la realidad. Están pagando hoy un agua más cara con una conducción que no funciona. Y no me vale decir, como usted ha dicho, que es que el agua sigue siendo aquí más barata. Seguirá siendo más barata que en otros lugares, pero es más cara que antes. Y esta es la cuestión que nos interesa. Es más cara que antes. Así que, por favor, le pido, si lo tira bien, que conteste estas seis preguntas. Para aclarar exactamente en qué consiste su visión acerca de lo que está pasando, porque desde luego yo después de escucharle, bueno, sí la entiendo, ¿no? La entiendo claramente, pero nada tiene que ver con lo que dijo hace un mes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales no escritos, Silvia García.
Muchas gracias, buenas tardes otra vez. Bueno, te doy totalmente la razón, nosotros estamos alucinando, porque además si quiero recordar, y podéis mirar el acta todos los presentes, en julio del 2005... muchas de las palabras que acaba de decir ahora mismo el Partido Popular están en esta declaración. Es decir, han debido a rebuscar el argumentario que se mandó en el 3 de julio del año pasado porque lo de las lentejas se dijo aquí. Bueno, aparte de eso, nosotros ya mostramos nuestro apoyo en el pleno pasado referente al tema del agua. No vamos a entrar en temas políticos, porque no, nuestra posición no estamos para entrar en temas políticos, pero lo que nosotros queremos es lo mejor para nuestros vecinos. Estamos de acuerdo en lo que está solicitando el ayuntamiento, que realmente lo que está solicitando es algo que debe hacer el señor Carnicero como presidente de la mancomunidad, que es contestar a un municipio, sea del color que sea, sea el gobierno que sea. Y lo que está diciendo aquí es eso, instar a la marca que responda por escrito. No está pidiendo nada más, aparte de lo de la reprobación del presidente de la MAS, que está utilizando los canales audiovisuales para hacer declaraciones, en vez de contestar como tendría que contestar. Nosotros volvemos a insistir que estamos de acuerdo con la moción, que el agua no se debe estar cobrando una obra que realmente no está terminada, y solicitamos también nosotros los cuatro concejales más inscritos al presidente de la Mancomunidad, Agua del Sorbe, que sea un poquito responsable con el cargo que tiene, que no es un cargo político, que es un cargo en una mancomunidad, una institución que tiene que defender todos los a todos los vecinos de todos los pueblos mancomunados, y que por favor que esta moción, que la otra vez que no la sea la destructora de papel, que se la lea y que responda al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, Julio García.
Sí. Desde luego, algo debe ocurrir cuando a una reclamación, dentro de la más absoluta lógica y dentro del más absoluto sentido común, y nosotros entendemos, además, que dentro de la más estricta justicia, ante una reclamación, de lo que entendemos que es un cobro indebido, que es un cobro excesivo por un servicio que no se está prestando, se responde de esta manera como ha respondido el presidente de la Mancomunidad de Agua del Sorbe y como ustedes están respondiendo, es verdad, el dictado suyo en este pleno. Porque de lo que se trata, es de estudiar si las razones que da el Ayuntamiento de Azuqueca cuando toma el acuerdo de reclamar estas cantidades porque a juicio del ayuntamiento no se están cobrando debidamente, que son las mismas que han impulsado, hoy mismo lo decía antes el concejal de Hacienda, a presentar un recurso en el que se pide precisamente eso, ¿no? Que se anule la parte que se nos ha cobrado de más en la aplicación de esa ordenanza, que está bien aprobada, es decir, nosotros no discutimos que en su momento la ordenanza se aprobara correctamente, está publicada. Lo que discutimos es el efecto que ha tenido la aplicación de esa ordenanza, porque se está cobrando una parte que está reconocido por activa y por pasiva, que se debía únicamente a la entrada en funcionamiento de una conducción, sin que esa conducción se haya puesto en funcionamiento y sin que a la mancomunidad de Agua del Sorbe se le esté generando ni un solo céntimo de euro de gasto como consecuencia de precisamente de que no ha entrado en servicio y no se ha generado ninguna obligación. Bueno, pues si ante una reclamación de este tipo, las reacciones, la que ha tenido el señor presidente de la Mancomunidad, además con una actitud que, como decía el portavoz de Izquierda Unida, como ha repetido el portavoz del Partido Popular, diciendo que es incoherente. El presidente de la Mancomunidad llegó a decir que era incompatible sorber y soplar. Una expresión, yo no sé, de soplar, no sé cuánto entenderá el presidente de la Mancomunidad, ni de sorber tampoco. Pero lo que está diciendo es que no se puede reclamar por una cosa que consideramos que es injusta y a la vez pretender que nuestros polígonos tengan agua. ¿Pero eso qué es? ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿Qué está diciendo? Que si reclamamos por lo que nos hayan cobrado de más, como consecuencia de la aplicación de esta ordenanza por un servicio que no se ha puesto en funcionamiento, no tenemos derecho a las subvenciones que se han aprobado si cumplimos los requisitos. ¿Pero esto qué es? Por cierto, que ya veo que le han repetido, porque lo ha leído, que las subvenciones que están en el presupuesto de 2014
para renovación de redes de los municipios mancomunados se financian con esta subida. Es falso, es mentira. Se lo dije en el pleno anterior y se lo vuelvo a reiterar, es mentira. El hueco presupuestario, por ejemplo, se me da la expresión, que hace posible que existan esas subvenciones, que existan de nuevo esas transferencias a los ayuntamientos para mejorar sus redes, se produce porque han disminuido considerablemente los cánones que nos cobra la Confederación Hidrográfica del Tajo. Lo dice textualmente el presidente de la Mancomunidad en la memoria que acompaña al presupuesto de 2014, que no nos engañe, que no tiene nada que ver una cosa con otra. La subida de la tasa, la subida de la ordenanza para 2014, lo que financia son los gastos derivados de la puesta en funcionamiento de la conducción al Corlo TAP, como en 2013. Y si pasa otro mes y no se ha puesto en marcha, a los ayuntamientos nos habrán cobrado otros 100 y pico mil euros, al conjunto de los ayuntamientos, y esos 100 y pico mil euros no irán a atender ningún gasto de la Mancomunidad, porque no se habrán generado. Y las subvenciones o esas ayudas para arreglar redes se financian como consecuencia de esa disminución en los cánones por utilización del agua que nos pasa la Confederación. Decía que algo tiene que ocurrir cuando se recurre a esto. Al final, el propio portavoz del Partido Popular ha ido reproduciendo esos argumentos que no se sostienen por ningún sitio, como los de la incoherencia entre pedir tener derecho, como cualquiera, a unas ayudas para arreglar redes, o pedir que a los desarrollos industriales de Jubeca se les pueda hacer un informe que les permita disponer de los caudales necesarios. Esto es especialmente grave, porque además se da una circunstancia que seguramente que no le ha dicho. La próxima vez que hable con el señor Carnicero, que le cuente todo. Que realmente se están reteniendo desde 2008 sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Porque podían haberse estado atendiendo las peticiones de los municipios para desarrollar polígonos industriales. Aquí en Azuqueca, no es que nos denegaran, es que no ha contestado una solicitud anterior a 2008 para desarrollar, por ejemplo, el polígono industrial que hay a la entrada por la 320, el Surión. No ha contestado. En estos momentos la Mancomunidad está consumiendo del orden de 7 hectómetros cúbicos menos de agua que la concesión a la que tiene derecho. Es verdad que es necesario ampliar esos caudales, pero en estos momentos se podían atender peticiones como estas. Estamos hablando de que 7 hectómetros es más del doble de lo que consume al año un municipio como Azuqueca. Entonces, de buenas a primeras, se dejan de atender estas peticiones. Es verdad que es necesario ponerse a trabajar, crear infraestructuras y obtener los derechos de uso del agua para poder llevar a cabo estos desarrollos. Pero no es tan verdad que se cortaran de raíz precisamente por decisión del señor Carnicero y del anterior presidente. Y ahora, cuando todavía no se han puesto en marcha esta conducción, nos viene a decir que ahora ya sí, se pueden dar estos informes. Pues se pueden dar ahora y se pueden haber dado antes. Y desde luego, se deben dar a todos. No hacerlo es algo como decir que, bueno, pues si alguien presenta una licencia aquí en el ayuntamiento, una solicitud para hacer una obra, el ayuntamiento la concede o no, dependiendo de cómo le caiga el señor, o la vecina, o la señora, que ha presentado esa solicitud. O si ha protestado o no ha protestado, porque le cobraron de más en un impuesto. Estamos en una democracia, y estamos entre instituciones, y la actitud debía ser estudiar la reclamación del Ayuntamiento de Azuqueca y contestar si se está de acuerdo o si no se está de acuerdo. Pero no tratar de decir que a los ayuntamientos que reclamen posiblemente no tengan esos informes favorables para el uso del agua. Y luego, claro, pues la sarta de improperios de siempre y de descalificaciones. Dice que retiráramos expresiones que hay en la moción y al final el talante de quien se lo ha dicho y hasta el propio portavoz hoy del Partido Popular pues les resta, desde luego, legitimidad para pedir nada de eso, porque está repitiendo y multiplicando esas descalificaciones. Las que pueda decir de mí, porque supongo que se refiere a mí, cuando se refería al anterior presidente, que dice que quería vender la mancomunidad, ¿no? Eso es la expresión que le gusta al señor Carnicero. El hecho, lo cierto es, lo que pasa es que como en todo, como en lo anterior tampoco se lo contará todo, lo cierto es que esa conducción se puso en marcha porque algunos que hemos estado ahí lo venimos reclamando desde hace bastante tiempo. Por cierto, esa instalación podía haberse puesto en funcionamiento, tanta falta que hacía, es verdad que la hace, hace 3 años, y no hubiera sido porque lo impidió el señor Carnicero, el anterior presidente. Entonces, quienes hemos estado ahí hemos estado tratando de conseguir siempre las mejores infraestructuras para la mancomunidad y buscar el interés de los municipios mancomunados y de sus vecinos, ¿no? Nosotros en un momento dado planteamos una fórmula de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el Gobierno Central para disponer de esa conducción, pagando un canon por su utilización. ¿Por qué no? Si lo pagamos por la utilización de muchas otras. La fórmula que ha utilizado el señor Carnicero al final, después de tener parada la obra 3 años y de impedir que se conectara en 2011, ha sido decir, no, yo lo pago todo y luego lo irá repercutiendo. Bueno, es una manera de entenderlo, pero vamos, tan legítima o más era la que nosotros defendíamos como esta que puede defender. Lo que no hicimos nunca fue perseguir a quienes trataban de conectar con la ETAP, con la estación potabilizadora, una conducción que la mancomunidad mismamente estaba esperando. Y habla, pues eso, de la gestión en otros sitios, en la mancomunidad de Galenares, lo típico. Por cierto, fíjese que en la mancomunidad de Galenares, aquí hay otras personas que me han precedido en la presidencia de esa mancomunidad, tanto José Luis como Elisa, también hay otros representantes, otros concejales que han estado en esa mancomunidad, y es de sobra conocido, por ejemplo, que ha habido ayuntamientos en este mandato, gobernados por el Partido Popular, que se han negado sistemáticamente, a pagar las aportaciones a la mancomunidad. Y que no ponían ningún problema cuando llegaban las liquidaciones al ayuntamiento y las metían en un cajón. Luego después, cuando se trata de que todos asumamos las obligaciones, cada uno en la medida en que es responsable de ellas, han empezado los problemas. Pero fíjese que ni aun en el caso en que le estoy diciendo, con ayuntamientos que han acumulado deuda de 3 años, no he escuchado a nadie en la mancomunidad decir que no le iba a prestar el servicio de recogida de residuos. Lo que está diciendo el señor Carnicero no es porque dejemos de pagar, anda, que si se nos llega a ocurrir dejar de pagar, es porque reclamamos una subida que creemos que es injusta, y lo que está diciendo poco más o menos es que si reclamamos esto, nos despidamos de tener agua, por ejemplo, si llega a una fábrica. Pues eso es lo que decimos que es una actitud reprobable. Y además de reprobable, creemos que es indigna de alguien que preside una institución democrática. Y la incoherencia no está entre quien reclama una cosa que entiende que es justa, y además, en una institución democrática, pide aquello a lo que tiene derecho. La incoherencia está en quien es presidente de una mancomunidad y no sabe comportarse como tal.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra por el Grupo Popular, su portavoz, Iluminado Curto.
Gracias, señor alcalde. Emilio, pues, hombre, creo que a nadie le parece bien que se cobre un dinero antes de prestar el servicio, pero en muchos casos, en la mayor parte, es así, en lo público, en lo general. Cuando se pide o se está realizando la construcción de un hospital, las empresas que lo construyen van cobrando por partida y, por supuestísimo, mucho antes, pero mucho antes de que se llegue a utilizar ese hospital o llegue a prestar su servicio. Para entonces, como es público, el dinero sale de los vecinos y se va pagando previamente. Y como eso, cualquier otro tipo de obra que conlleve un posterior servicio para la comunidad, para la sociedad. Pues, Eso ocurre, o sea, eso puede ser así. Hay algunas preguntas que no corresponden porque corresponden a la Junta Directiva de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, como en el momento en que se vaya a abrir, que has dicho, has preguntado antes, y demás, la obra, las obras están terminadas, por lo que yo tengo entendido, efectivamente. Entonces, es la otra que te puedo responder. El resto corresponde a que mantengan sus reuniones y decidan lo que tengan que hacer los pueblos mancomunados y los representantes en esas reuniones, que mantengan y digan lo que tengan que hacer sobre al respecto. Entonces, no puedo decirte otra cosa en ese sentido. Y esto, Julio, se ha convertido exactamente en lo mismo del pleno anterior, con la otra moción que hubo sobre este tema. Aquí, pues, no se pide simplemente que se conteste por escrito, y se piden más cosas, se piden reprobaciones, se piden las devoluciones, se pide lo mismo que se pedía la otra vez, se vuelve a pedir ahora. Y él repite más en lo mismo y de lo mismo. No voy a poner en duda el intento que pudierais tener vosotros en su momento cuando estuvierais gestionando la dirección de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para poder realizar todas las conducciones, o las conducciones que a las que te refieres. Pero es muy curioso que precisamente justo en el momento en el que cambia de gobierno es cuando ya no se puede hacer. Cuando va a cambiar de gobierno es cuando ya no se puede hacer, porque has dicho que hace 3 años pues fue Carnicero el culpable de que esto no se pusiera en marcha. Creo que las obras, cuando entró el Partido Popular a gobernar en la comunidad de Castilla-La Mancha, no estaban exactamente terminadas, ni hasta el punto de poder darle marcha, ¿no? Faltaban alguna serie de cosas, de hecho en la moción anterior lo reconociste como la conexión, y con esa conexión ya que había faltado algún tipo de instalación y demás, lo cual, pues terminadas no estaban. ¿Por qué no estaban terminadas antes? ¿Por qué no se dieron prisa para terminarlas antes de que llegara el momento? ¿El momento para qué? Para que fueran otros los que no lo hubiesen, sabiendo que no había en este momento economía suficiente como para poder hacer las cosas tal cual se estaban haciendo hasta el momento. Entonces, eso es una práctica que ha venido sucediendo muy habitual en el periplo de la política española. Desgraciadamente, cuando el Partido Socialista, que aquí en España solamente en tiempo de democracia han gobernado, bueno, ha gobernado ustedes también, pero en los últimos 20 años ha gobernado el Partido Socialista y el Partido Popular, y ha habido unos ciclos bien diferenciados. Cuando el Partido Socialista pierde las elecciones, al Partido Popular le toca levantar todo de nuevo, y cuando está todo arriba, otra vez abajo. Y eso es lo que ocurre. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo mismo, es la misma táctica. De hecho, es lo que va a pasar ahora también. En este último año veremos en la sujeta florecer, probablemente, una serie de obras que tal vez eran impensables hace ni siquiera meses. O para la gente, claro, para ustedes no. Porque es la forma de actuar. Esperan al momento para poder dar una confianza en ese tiempo. En el poco tiempo que pueda quedar para ganar unas elecciones posteriores o intentar ganarlas. A costa de lo que sea, como se ha demostrado también. Aquí es verdad que se viene a protestar y a solicitar una cosa en el fondo bien diferente, pero aprovechamos todos a hacer un poco de demagogia, porque lo han estado haciendo en la anterior. Vamos, menos mal que en la anterior moción no se referían exclusivamente más que a lo que se decía, y se tenían exclusivamente sobre todo que no estudiaron. Pero vamos, esto es lo mismo. Y todos vamos a intentar defender una postura que creemos que es la que mejor podemos hacer, o que creemos que es la más ventajosa para los ciudadanos. Y a lo mejor estamos convencidos todos, pero fíjate que son muy diferentes. Y los resultados, a la larga, también son muy diferentes. Y se ha venido comprobando, como he dicho antes, en estos últimos 20 años. Entonces, el que ahora se proteste y se quiera recuperar un dinero sobre un aspecto que dicen es exclusivamente la subida de vida a esta puesta en marcha de esta conducción, pues sí, puede ser que se planteara eso de esta manera y esta conducción necesitara dinero para poder terminarse el proyecto y poder ponerse en marcha para funcionar. ¿Es verdad que se habrá terminado hace tiempo y no se ha puesto en marcha? Pues sí, motivos. Todavía yo no se los puedo decir, ya que estén reunidos y lo decidan, pues se lo podré decir. Hoy en día no se lo puedo decir. Estoy de acuerdo que cualquiera de las peticiones que se le pueda hacer desde cualquier órgano a unos a otros y les competa responder, se la respondan, por escrito y como sea. Que sería lo suyo. Pero todos, unos y otros. Hablo también del Ayuntamiento de Azueta, que después trataremos ese tema también. Entonces, no sé qué peticiones podemos hacer más serias o tal. Tampoco es un tema, digamos, ruinoso para Azueta, puesto que gracias a ello, gracias a esta subida, según se comenta desde la Mancomunidad Aguas del Torbe, se han podido formalizar los presupuestos de 2014 sin ningún problema, ampliar las infraestructuras y poder llevar a cabo la terminación de esta conducción, que a ver si nos dicen cuándo la ponen en marcha, y entonces la comunicaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Yo debo decir que, no sé si debe ser ya la edad, el calor, la hora, yo no entiendo nada. O sea, yo al final creo que se acaba hablando de otras cosas. No, o sea, se habla de los últimos 20 años, los ciclos políticos en España, pronto saldrán ya los Reyes Godos, en alguna otra intervención, sí, vamos a acabar hablando de cualquier cosa menos de lo que nos trae aquí. Yo le he hecho una serie de preguntas muy concretas. No, usted me dice, yo me pregunto, ¿por qué no funciona la conexión al pueblo tal? No lo sé. Su respuesta es no lo sé. Entonces, si no sabe una cosa tan elemental como esta, ¿cómo puede defender con tanto énfasis lo que defiende? Sí, es que, de verdad, es que es una cuestión elemental. Es elemental, es que si esa pieza falta, su discurso no tiene sentido. No tiene sentido. Y me dice usted que no lo sabe. Yo de nuevo sí que no lo sé. Que quiero mira, no dirige la Mancomunidad de Aguas del Torbe. Le pregunto, ¿cuándo va a funcionar esta conexión que no está en uso? Y me dice, no lo sé. O sea, un segundo, no lo sé, que es todavía más grande que el primero. ¿Le parece bien que la MAS no conteste las peticiones de pelo? Y dice usted, no, me parece mal. Lo acaba de decir ahora, me parece mal, pero claro, luego añadiendo una coletilla. Pero igual que hace este ayuntamiento con no sé quién, con no sé cuánto. Yo no sé si este ayuntamiento no contesta los requerimientos de la MAS, porque estamos hablando de la MAS. Luego, si se quiere, se habla de otras cuestiones. De si nos contesta a nosotros, de si no nos contesta, de si hay concejales que contestan más y otros que contestan menos, o algunos que no contestan. Pero todo ello es la viña del Señor. Pero, de verdad, no mezclemos las cosas porque al final yo ya no sé de lo que estamos hablando. ¿Y quién va a pagar la tercera conducción? Por favor, ¿me lo quieren explicar? ¿Quién va a pagar esa inversión multimillonaria? Es que si no sabemos contestar a estas preguntas, no podemos hacer ningún discurso. No sé si se da cuenta de eso. No se puede hacer ningún discurso. No se puede venir aquí a leer un discurso, que resulta que han escrito en otro lugar, y no sabemos lo elemental que afecta a nuestro municipio. Y desde luego, a mí no me parece adecuado estar pagando un servicio que no estoy recibiendo. Que no estoy recibiendo. Y desde luego en mi vida privada intento no hacerlo. Es decir, si no tengo contratado una potencia de luz X, no me pueden cobrar más de X. Porque está instalado no sé qué, pero que no está en funcionamiento. Creo que eso es de sentido común, es de lógica. Pero en cualquier caso, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Si quedaba enganchar no sé qué, ¿no? Si quedaba enganchar no sé qué, poner una junta. Grande, efectivamente, pero una junta. O sea, es que llegamos a ver las fotos. E incluso hubo gente que estuvo allí. Que por cierto, se denunció a la Mancomunidad de Agua del Sorbe porque por la peregrina que se estaba ocupando unos terrenos. Bueno, una auténtica locura. No sé si se acordarán de este episodio chusco y grotesco. Por cierto, del cual nadie todavía ha dado ni una sola explicación. Nadie. Pero bueno, vamos a dejarlo ya de verdad de bromas y vamos a hablar de lo que nos trae aquí. Y desde luego, ligar subvenciones, ligar la elaboración de informes al comportamiento de un ayuntamiento que reclama lo que cree que tiene que reclamar y tendrá razón, o no la tendrá, o la tendrá a medias, es algo tremendo. A ver si va a resultar que en la mar los ayuntamientos que protestan ni agua. A ver si va a resultar que esto es así, ¿no? Yo espero que no, ¿no? Porque la mar está para lo que está. Y esto refleja un mal de este país, ¿eh? Refleja un mal de este país. Instituciones que tendrían que ser cooperativas, como la mar, como todas las mancomunidades, como los consorcios, al final se convierten, desgraciadamente, en un lugar desde el cual el que gobierna tira los trastos, e impone. Y con eso lo que hace es certificar la muerte de estos organismos, que no fueron creados para ser controlados o dominados, sino fueron creados para generar cooperación. Y aquí, desde luego, cooperación, ninguna. De verdad, no hagan discursos o lean discursos si no saben contestar estas preguntas. Porque es que, claro, al final se puede llegar a hacer un gran papelón. Es lo que está pasando en estos momentos. Yo les ruego que voten a favor de esta moción porque estaría en coherencia con lo que votaron hace un mes. Desde luego es lo que haremos nosotros, actuar en coherencia y votar a favor de la moción.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por los concejales no escritos, Silvia García.
Hola, buenas tardes otra vez. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros también vamos a actuar con coherencia, vamos a votar a favor. Recordar que ya se dijo en la comisión que justo en el 1 de marzo, una casualidad, cuando sale la moción, a los dos días en radio aparece la noticia de que van a empezar las obras. Y bueno, nosotros ratificamos lo que hemos dicho, que los acuerdos, lo que se pide, son cosas muy razonables, son cosas para nuestros vecinos de aquí de Azuqueca, y realmente es por lo que tenemos que luchar. Y no voy a añadir nada más, porque ya son unas horas bastante altas y todavía no queda por debatir más temas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, Julio García.
Sí, claro. De las cuestiones que van surgiendo en el debate, el portavoz del Partido Popular conoce muy pocas, le han contado algunas y el resto no se las han contado, claro. Lo que ocurre es que la respuesta es la misma, no sé, pero me reafirmo en esto, no sé, pero esto es así. Dice que a lo mejor el cobro anticipado lo compara con un hospital, y dice, bueno, a lo mejor hay que ir pagando al contratista antes, para que luego cuando esté terminado, bueno, ya está pagado y demás, y luego lo pagan los vecinos. No, no, es que esto no es así, y si no lo sabe, te lo digo. La obra está prácticamente ejecutada, luego diré por qué no está terminada, está prácticamente ejecutada. Y la forma en que la mancomunidad, no la mancomunidad, sino los ayuntamientos, o lo que es lo mismo decir, los vecinos, vamos a pagar esta obra, es mediante liquidaciones, mediante tarifas, unas tarifas que nos va a cobrar la comunidad autónoma, que responden a la amortización del crédito que fue necesario utilizar para su concesión, pero nosotros lo vamos a pagar vía tarifas. Digo nosotros, digo los ayuntamientos y los vecinos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, además de estas tarifas que responden a la amortización del crédito que se utilizó en su construcción, vamos a pagar el mantenimiento de las conducciones. ¿Cuándo? A partir de que entre en funcionamiento. La subida, lo que se repercute a los ayuntamientos y a los vecinos, salía ni más ni menos que de calcular la amortización mes a mes hasta el año 2035, desde 2013, desde el 1 de julio de 2013 hasta 2035, de esas tarifas para pagar el crédito y de los costes de mantenimiento, a partir de que entre en funcionamiento. Y mientras no entra en funcionamiento, nosotros entendemos, y no solo nosotros, en la propia liquidación del presupuesto de la mancomunidad se ve que no se ha generado ni una obligación, y por lo tanto entendemos que esos costes no se han producido. Y como esos costes no se han producido, se está cobrando de más durante el tiempo hasta que entre en funcionamiento la conducción. Y ese es el fondo de este asunto. Y a partir de ahí, ustedes estarán de acuerdo o no.
pensarán que eso, que no será mucho, no se va a arruinar, dice usted, con el Ayuntamiento de Azuqueca. Bueno, pues no, pero son 10.000 euros todos los meses, que van a la cuenta de la Mancomunidad y que podrían estar en las cuentas del Ayuntamiento para devolvérselo a los vecinos que lo han pagado más. Esa es la verdadera intención. No les parecerá mucho, pero nosotros creemos que es indebido y que no es justo. Ese es el fondo del asunto. Y ante eso se responde con improperios. Y dice, ¿por qué no está terminada? Pues no está terminada porque el señor carnicero y el anterior presidente de la Mancomunidad en 2011 no dejaron a la empresa pública que estaba encargada entonces de construirla, no dejaron que conectara con la Mancomunidad. Se los pidió otro día. Después de 30 kilómetros desde el embalse de Alcorlo hasta la tapia, hasta el límite de la estación potabilizadora de Modernando, ¿no?, el señor presidente de la Mancomunidad en aquel momento, el señor Domínguez, carnicero, era vicepresidente, se fue al juzgado y decían que estaban entrando en la propiedad de la Mancomunidad y que impidieran que conectara. Esas obras que quedaban por conectar, que eran muy poca cosa, lo hicimos el otro día, 2 semanas de trabajo terminarlas costaba. Esas obras eran la conexión física con las instalaciones de la Mancomunidad, con la cámara de mezclas donde tenía que entrar el agua que venía del corro. Eso es lo que faltaba. Y dice, ¿y por qué no están terminadas? Te lo estoy diciendo. Porque el presidente y vicepresidente de la anterior corporación, el actual presidente de la Mancomunidad, impidió que se conectaran. Una obra que se hacía para garantizar caudales a Azuqueca, entre otros municipios, a la Mancomunidad. Por eso estaban sin acabar. Y no es que, dice usted, no, pues sería como todo, que no se pagaba y entonces, claro, se empiezan las obras, pero no se acaban, y claro, han tenido que venir estos ahora a terminarlas. No, no, no. La película se lo han contado mal. Es como se lo estoy contando. Solo faltaba esa pieza y conectarlo eléctricamente. Si no se hubiera impedido, estaría funcionando esa conducción desde 2011. Y Azuqueca no está en contra de que funcione esa conducción. Nos opusimos el año pasado a un acuerdo que vinculaba, lo dije el otro día, varias cosas a la vez. Varias cosas a la vez. Y una sola de ellas, esta suponía ya un 35% de aumento de la tarifa del agua, ¿no? Y creíamos que había otras formas. Y desde luego creíamos que no se debían vincular todas a la vez. Este también puede ser uno de los errores que ha llevado a que no estén en funcionamiento en este momento. Pero Azuqueca no solamente no se opone a que esa tubería funcione, sino que lo viene demandando desde hace mucho tiempo. Por tanto, que no le cuenten milongas. Entonces, no es verdad. Además, se lo he repetido, se lo he dicho antes, se lo repito ahora, no es verdad que gracias a la subida se pueda hacer la inversión en los municipios, se pueda poner en marcha esa conducción y se puedan hacer las obras pendientes. Repito que la subida no va para eso. La subida va para pagar esas liquidaciones, esas tarifas que nos van a cobrar por la amortización de aquel crédito, ¿eh?, y para el mantenimiento desde que comience. Y por lo tanto, si no ha comenzado a funcionar, entendemos que no debe producirse o no debe aplicarse esa subida. Si era muy sencillo, igual que se tenía previsto que la obra funcionara a partir del 1 de julio y en ese momento entrara en vigor la nueva tarifa, pues si no ha entrado en funcionamiento la obra, que no entre en vigor la tarifa. Eso es lo que debería haber ocurrido, y no ha ocurrido. A usted no le parecerá mucho, pero son 10.000 euros todos los meses de los vecinos de Azuqueca. Y eso es lo que pedíamos, y eso es lo que creemos que merece una respuesta administrativa, institucional, de una corporación de la que forma parte este ayuntamiento hacia uno de sus ayuntamientos miembros, y no la carta de improperios que hemos tenido que escuchar estos días. Ya responderán, ya les dirán a los vecinos de Azuqueca por qué creen que es normal que cuando reclamamos sus intereses tengamos que soportar que nos digan que si reclamamos no tenemos agua o si reclamamos no tenemos inversiones. Ustedes lo tendrán que explicar a los vecinos de Azuqueca.
Muchas gracias, Julio. Las subvenciones de la MAS se pagan con los ingresos de la tasa. Eso es lo que ha venido a decir el Partido Popular, estará recogida en el acta, en cualquier caso que ha grabado. O sea que la casa trampa es lo que va a financiar, la casa trampa de un servicio que no se presta porque no funciona, eso lo va a financiar las inversiones. Bueno, pues le acaban de hacer un gran favor a Carnicer. Seguro que mañana se lo agradece, porque le acaban de meter en un lío muy gordo. Él estaba negándolo hasta hoy. Todos sabíamos que era así, pero ya he dicho en alguna ocasión que Guarinos y Cospedal se han dado cuenta de que han puesto al frente del PP de Azuqueca a gente más peligrosa que un tiroteo en un ascensor, y lo confirmo. Muy peligroso para los intereses del PP, porque lo que acaba de decir, lo hemos escuchado todos, es que las inversiones que se van a hacer, las subvenciones, esas que condicionan, se pagan con la sobretasa. Y eso es ilegal. Una denuncia más puede caer. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque esto es muy interesante. Y van tres con la Mancomunidad de Aguas del Torre. Una pena, porque no quisiéramos. Yo no sé si alguien del PP ha querido vender la Mancomunidad de Aguas del Torre por un plato de lentejas o por una botella de whisky, pero le aseguro que quien no la ha querido vender es el PSOE, que se ha opuesto siempre a que la Mancomunidad cayese en manos distintas de los pueblos mancomunados. Siempre. Siempre. Por cierto, la pregunta clave, la formulada de Emilio, la primera que formulaba, es si pagaría por una obra que no le hicieran. Si pagaría en su casa por una obra que no le hicieran. No, pues nosotros, los 21 que estamos aquí, administramos esta casa común, colectiva, que está pública de nadie. Que es de los vecinos y vecinas de Azuqueca, pero que nos toca a nosotros responder por ello. Y estamos pagando por la cara por una cosa que no está funcionando, por una obra que no está hecha. Y nuestra obligación es reclamarlo. Y evidentemente lo voy a seguir reclamando, me amenace Carnicero con lo que me amenace. De la misma manera que voy a reclamar la Cospedal y los 7 millones de euros que nos debe, pase lo que pase. Pase lo que pase, voy a reclamar los 7 millones de euros que nos debe Cospedal y cada céntimo de euro que nos ha cobrado indebidamente la Mancomunidad de Aguas del Torre, porque es nuestra obligación, la de todos. Y por supuesto la ciudadanía, y la voy a ejercer. Aunque nos amenacen con dejarnos sin informes positivos para polígonos industriales, es decir, para el futuro de este pueblo, para el futuro de la gente que vive aquí, o con dejarnos sin subvenciones. Que no sé cómo definen esa analogía, ¿no? Cómo definen, si no haces lo que yo quiero, te amenazo con, no sé, cómo se definiría esta analogía. Si se ocurren algunas fórmulas. Bien, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista para instar a la ratificación del presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe? 16. ¿Votos en contra? 5. Muchas gracias.